Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Can you believe it? He's done it again. That is phenomenal, Nadal.
Oh no, what a shot from Nadal.
What an incredible get from Nadal. There was no room down the line there.
Es difícil poder pedir más a un partido de tenis, ¿no? Ya he tenido de todo, he tenido mucha emoción y la realidad es que, como he dicho en la pista, no me siento, la verdad que muy feliz de haber sido parte de este partido, porque creo que ha sido un partido de los especiales dentro de mi carrera.
Sí señor, lo ha vuelto a hacer. Cuando después de una mala temporada Rafa Nadal decidía poner pie a tierra, parar, recuperarse y volver a empezar, muy pocos pensaban ver al Manacorí en la final de un Grand Slam solo 3 meses después. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en el partidazo. Hay una máxima que dice que de las grandes estrellas, de las grandes figuras, no se puede dudar. Pero es cierto que la carrera de las grandes estrellas también se acaba. Todo tiene su fecha de caducidad. Pero lo de este hombre, y también lo de Federer, hay que decirlo, es algo realmente alucinante. Rafa Nadal ha ganado esta mañana en 5 sets a Dimitrov. 5 horas de un tenis intensísimo que lleva a Rafa a su 21ª final de Grand Slam. 21. La cuarta en concreto en el Open de tenis de Australia, el primero de la temporada. 17 tiene Federer, 14 tiene Rafa Nadal. Han jugado 11 finales de Grand Slam entre ambos. 9 ha ganado Rafa y 2 Roger Federer. No nos digan que alguno de ustedes confiaba en esta final o confiaban en que no estuviera o Murray o Djokovic en ella. Pues no se va a estar ninguno de los dos y se reedita una final que ha sido pues una de las más atractivas en el tenis contemporáneo. Escríbanos y díganos a través del Twitter, del Facebook, del WhatsApp, si hay alguien que confiaba en que volviera a una final de Grand Slam. Pero sinceramente, no vale decir, sí, yo sí, sí pensaba, no. La gente que lo haya hecho, si hay alguien que lo pensaba sinceramente, que nos escriba y que nos diga el porqué. Lo cierto es que el domingo a las 9:30 a.m. se jugará la primera gran final de la temporada de tenis de este año. La Copa del Rey, entre tanto, de fútbol, no nos deja respiro. Seguro que saben cómo han quedado emparejados los 4 semifinalistas. Les recordamos la agenda. El próximo miércoles a las 9:00 p.m. se jugará el Atlético de Madrid-Barça en el Calderón. El jueves, también a las 9:00 p.m. se jugará el Celta Alavés en Balaídos. El martes día 7, la siguiente semana, a las 9:00 p.m, Barça-Atlético de Madrid, partido de vuelta en el Camp Nou. Y el miércoles día 8, el Alavés-Celta a las 9:00 p.m, en este caso en Mendizorroza, con lo cual ya sabremos los nombres de los 2 finalistas que se jugarán el título copero el próximo 27 de mayo, todo parece indicar que en el Estadio Vicente Calderón. Habrá un peso pesado y un outsider, lo que le confiere ese puntito romántico a la final de la Copa y le convierte en una competición, por decirlo de alguna manera, algo más democrática. Entre tanto, Liga ha comenzado la segunda vuelta y lo ha hecho en el Sadar, con el Osasuna 1, Málaga 1. Y también hemos tenido un partido en segunda división, el Elche 1, Girona 0. Hoy, por lo demás, esperaba con expectación la comparecencia de Pepe Castro, el presidente del Sevilla, para hablar de los últimos acontecimientos extradeportivos. Y el mensaje a su afición ha sido así de claro.
Los cánticos en los que se insulta de forma agrupada no nos llevan a ningún sitio más que a perjudicarnos. No podemos pegarnos disparos en el pie porque el equipo nos necesita en el Sánchez Pizjuán. No debemos de darle armas a los rivales. Todos los clubes deben de ser iguales ante la ley. No puede haber castigos ejemplares ni doble rasero, por lo que el Sevilla va a vigilar todo lo que ocurre en otros terrenos de juego.
Sevilla lo que tiene que hacer es controlar a los suyos y que el resto de los clubes controlen también a sus respectivos aficionados. Pero desde luego el mensaje de Pepe Castro es conciliador y vamos a ver si surte efecto, porque al final se terminará cerrando, como se siga en la misma dinámica, al menos parte de la grada del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. A ver si no hay insultos y a ver si el fútbol transcurre por unos cauces absolutamente normales. El Sevilla, por cierto, acaba de hacer oficial el fichaje de Walter Montoya, que viene de Rosario, de Argentina. Hoy le vamos a dar además continuidad al testimonio, al tremendo testimonio sobrecogedor que nos dejó el ciclista Iván Gutiérrez. Pero lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente, con Luis Pasamontes, con nuestro Luis Pasamontes, que se dedica precisamente a tratar de evitar este tipo de situaciones. Y en baloncesto tenemos Euroliga, hemos tenido Euroliga, 2 partidos. Uno ha sido duro, durísimo, el varapalo que se ha llevado el Barça, que ha perdido en casa ante Baskonia, 79-93, y se complica sobremanera el estar entre los ocho mejores de la máxima competición continental. Y en el Palacio de los Deportes de Madrid, el Madrid ha reforzado el liderato, el Madrid es líder de la Euroliga después de haber ganado 94-89 al Armani Milán. Vamos a tener reto. Hoy les vamos a pedir permiso para que ustedes puedan participar en uno, porque hay un integrante del Tiempo de Opinión que quiere participar contra Pedrito. ¿Aceptas el reto?
Sí, sí, yo, el rival. ¿Pero qué pasa, que ayer te está invitado o qué?
Sí, Elías Israel, en concreto.
¿Ah, sí?
Ha dicho que quiere participar hoy en el reto.
Me parece muy bien.
Bueno, a ver.
Buen
a
rival.
A ver quién sabe más de lo que... El tema ya saben que es aleatorio, lo que toque.
Ah, claro, claro.
Siempre suele ser, dentro de ese punto aleatorio, bastante coyuntural.
Sí.
O sea que me imagino que algo...
Algo de tenis
a la realidad,
haber, ¿no?
Algo de tenis puede haber, Vamos a ver qué designios nos depara la diosa Fortuna.
A ver.
La diosa Fortuna. Eso sí, el segundo reto sí que van a poder participar ustedes contra Pedrito. 950-60-06. 950-60-06. Y en el campo del gas, hoy tenemos doble protagonista. Y además, importante. Así que esperemos que no se lo pierdan. ¡Música, maestro!
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Empezamos con fuerza hoy, ¿eh? Empezamos con fuerza. Viene un fin de semana muy divertido por delante, con muchísimas cosas. El epicentro estará, evidentemente, el domingo a las 9:30 en esa final del Open de tenis de Australia, pero tenemos toda la jornada de liga, tenemos el Campeonato de Europa de Patinaje sobre hielo, que tenemos que estar muy pendientes mañana porque Javi Fernández puede conseguir su quinto título, algo que nos ha conseguido en los últimos 43 años. Así que hay muchas, muchas cosas para este fin de semana, afortunadamente. Antes de hablar de Rafa Nadal, paso rápido por el Sadar, empate a uno entre Osasuna y Málaga. A los 18 minutos, Mario ha detenido un penalti a Michel Santos. Osasuna se adelantaba a falta de 14 para el final por medio de Kausic. Y tres minutos después, Luis Hernández empataba aprovechando un fallo del portero local.
Camacho. Sacada de banda Luis Hernández, kilométrico,
es
y
verdad.
Camacho Peiner.
Aprovechando la mala salida del portero de Osasuna. Que bien, lo había hecho muy bien en el penalti, pero que luego lo ha piciado.
Mucho, porque ir a un saque de banda de esa manera no puede ir el portero. Es que lo más que puede pasar es que Camacho te la peine. Y si te remata como te remata, pues estás en la portería. La verdad que ahí falló.
Ha sido divertida sobre todo la segunda parte del Sadar, ¿eh?
Sí, en la primera mucho Málaga, con balones directos rompía la línea de 5-2 Osasuna muy fácil y tuvo sus ocasiones. En la segunda pues tiró un poquito más de vigor Osasuna, mejoró bastante. Hay un posible penalti ahí, bueno, más que posible, para mí es un penalti a Kenan Codro. Luego pide otro Charles en la otra área. No era un partido fácil de pitar, ni mucho menos para de Burgos Bengochea, porque había mucho que pitar, mucha caña y mucho contacto.
Este empate deja a Osasuna penúltimo con 10 puntos y al Málaga decimotercero con 22. Alberto Sanz, el Sadar. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Osasuna que sigue sin ganar en casa, el Málaga que sigue sin ganar fuera, Peter Vasilevich que sigue sin ganar como entrenador de Osasuna, el Gato Romero que sigue sin ganar como entrenador del Málaga. Un penalti que hemos comentado que pudo adelantar el Málaga en la primera parte y como has comentado, de nuevo le pasa lo mismo a Osasuna, marca un gol y a los 3 minutos le devuelve la bofeta.
Yep. Le devuelve la bofetada y esa bofetada debió ser muy fuerte porque se nos ha quedado la
o sea, bofetada,
colgada,
y, pum.
Bofetada y el pitido ese que es horroroso. No está Alberto, ¿no? Bueno, pues tenemos la valoración de algunos entrenadores, de los dos entrenadores, sí, de los dos. Pues escuchamos a Vasilevich y al Gato Romero.
Hoy con un punto tenemos que estar satisfechos. Primer tiempo ha sido claro para el rival, para Málaga. Segunda parte, pues bueno, hemos reaccionado, hemos intentado empujar. Y bueno, pues ahí al final pues llegas a ponerte por delante, nada más seguido pues encajas gol, empatas y bueno, al final contentos y con este punto.
Hemos merecido más en el resultado, pero los goles son los que mandan, el trabajo que han tenido los chicos, más allá de ir con un gol abajo, han remontado ese resultado y bueno, el camino es ese, es la única manera de conseguir victorias. Y bueno, hay un grupo muy competitivo, queriendo jugar al fútbol, queriendo demostrar que bueno, que en Málaga hay más que solamente estar peleando por un descenso.
Pues tiene pinta de que se han quedado bastante satisfechos los dos entrenadores, aunque evidentemente este punto le viene bastante mejor al Málaga que a Osasuna, que tiene que sumar de 3-3 y que ha comenzado la segunda vuelta pues con un solo punto. 10 puntos después de 20 partidos. Es un bagaje muy difícil de recuperar. Vamos a ver qué pasa de aquí a final de temporada. Vamos al tema del día, sin duda alguna. El triunfo de Rafa Nadal, que el domingo va a jugar la final del Open de tenis de Australia ante Roger Federer. Angelito García, hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, muy buenas noches.
Lo ha vuelto a hacer, ¿eh?
Buah. Es que, ¿qué vamos a decir ya de don Rafael Nadal Parera que no hayamos dicho? Hoy nos hemos inventado una tontería distinta, que es que hemos desayunado con Rafael, hemos comido con Nadal y si hacía falta cenar con Parera también lo hubiésemos hecho después de esas 5 horas de tenis de las que has hablado tú. Ya sabíamos que había recuperado la derecha agresiva, que el segundo saque cada vez era más veloz, que las piernas estaban ágiles, pero es que además nos ha demostrado que el corazón y las gónadas que ha tenido siempre las sigue teniendo. Eso también lo ha recuperado y eso es también muy importante porque ha sido la azotea más privilegiada del deporte mundial, la que siempre le ha dado esos títulos y la que hoy ha regresado. Respondiendo a tu pregunta y con esto termino, yo no pensaba que Rafa Nadal iba a estar en una final de Grand Slam tan pronto. Quizás sí lo pensaba para Roland Garros y creo que nadie con dos dedos de frente y desde luego nadie, ni Roger, ni Rafa, ni nadie de su equipo pensaba que podían estar ambos en la final de Australia.
En Melbourne está nuestro compañero de Eurosport, Antonio Arenas. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Has visto a Mats Wilander? No quería prejubilados en las finales, quería sabia nueva, pues ahí la tiene. Federer Nadal por un lado y las Williams por otro, toma ya.
Él lo que dijo, porque además yo estuve en un corrillo con él hablando, bueno, estoy todos los días aquí conviviendo con él, él tenía mucha fe a Dimitrov, de hecho él pensaba que Dimitrov era el único que podía ganar a Nadal. Dijo que lo ideal sería una final Nadal-Federer para el tenis, pero que creía que era bueno que otras caras llegaran por el futuro del tenis, no que él deseara que eso se produjera. Pero sí, es una auténtica locura ahora mismo Melbourne. Las cuatro patas del banco se han ido estableciendo en la mesa: Serena Williams, Venus Williams, Roger Federer y anoche Rafa Nadal. La Rod Laver Arena explotó porque no se creía en lo que estaban viviendo. Era un auténtico de pura magia, 5 horas ante Grigor Dimitrov. Y lo dicho, la final soñada por todos se va a producir el próximo domingo, 9:30 hora española.
Y Rafa estaba como siempre, ¿no? Muy equilibrado, muy tranquilo, pero se le notaba la felicidad, ¿eh?
Sí, sí, se le notaba, es evidente. Es decir, yo lo digo siempre, Rafa es en la pista con la alegría, con la cara que tiene, en la entrevista que hace post partido con Jim Courier, y en cuanto sale por el pasillo de la Rod Laver Arena, Rafa empieza a pensar en el siguiente reto. Empieza a darle vueltas a su cabeza y, de hecho, os cuento una curiosidad a todos los oyentes de COPE. Rafa, según sale de la pista, lo primero que hace es se pone a mi lado para la entrevista post partido en Eurosport y se pone a escrutar la pantalla de estadísticas. Y lo hace durante bastante tiempo. Siempre le pregunto, Rafa, ¿en qué te fijas? Dice, no, estoy mirando. Entonces yo me aguanto como un minutillo hasta empezar la entrevista y dejo que Rafa mire todas las estadísticas porque está pendiente en lo que ha hecho bien, en lo que ha hecho mal y ya empieza a pensar en el siguiente partido.
Que será el domingo, ni más ni menos que la final. Francis Ross es uno de los entrenadores de Rafa junto a Tony y Carlos Moya y el resto del equipo. Hola Francis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues contento.
Me imagino. Oye, estamos preguntando a la gente, Francis, si confiaba en que Rafa pudiera volver a donde ha llegado. Sé sincero, ¿eh? Porque cuando hace 3 meses decidís parar, ¿pensabais que lo podría hacer? Como decía Angelito, a lo mejor en Roland Garros, cuando pasan 7-8 meses, pero tan pronto pensabais que lo podía hacer.
Bueno, es evidente que después de seis meses prácticamente, bueno, no 6 meses, pero estar un tiempo sin jugar, pues era difícil. El año pasado también estaba bien cuando llegó aquí a Australia en primera ronda, y este año pues ha podido llegar a la final y no lo esperábamos, y menos contra Federer, ¿no? Creo que es un regalo para el tenis.
¿Qué haces tú mientras ves un partido con esta tensión tan brutal? ¿Cómo lo haces?
Bueno, mira...
¿Eres capaz de estar quieto, sentado o no?
Sí, no, la verdad es que hoy... bueno, tranquilo no, pero hay partidos que te pones más nervioso. No sé si porque lo puedes controlar o porque depende cómo vaya el partido. Está bien, que Dimitrov está jugando ahí muy bien. Y cuando Dimitrov jugaba bien era muy difícil. Cuando tenía la adrenalina alta y él se veía muy confiado en su juego, estaba difícil, pero también por otra parte veía que Rafa era capaz de mantener un nivel que a 5 sets pues te ayuda, ¿no? Y es un poco pues la virtud que tiene él, que poder mantener un nivel de 1 sobre 10, vamos a jugar a 8, 8 y medio todo el rato, pues al final hace que estos partidos se acaben decantando para él.
Es increíble lo sucedido. Y aunque no nos cuentes los secretos, porque evidentemente públicamente no se pueden decir, genéricamente, ¿qué habéis cambiado? Porque se leen muchísimas cosas, se lee tanto que si se lastra la raqueta, que si se adelanta la posición, que si este golpe tal, que si aquel golpe cual. Dinos la verdad, Francis.
No, a ver, Rafa ha sido un jugador que ha tenido mucho éxito, ¿no? Y entonces ha tenido mucho éxito un poco con su esquema de juego, ¿no? Entonces, cambiar este esquema de juego pues es difícil, ¿no? El tenis va evolucionando y su juego, pues todos lo conocemos, ¿no? De punto honor, de puntos épicos. Cuando él se siente bien es capaz de jugar más agresivo, pero su esencia no la puede perder y de hecho no la ha perdido. Hoy ha demostrado pues que ha sabido defender, ha sabido atacar, ha mejorado el saque un poquito, hoy le ha ayudado mucho el saque, de hecho en los momentos que no ha sacado tan bien es cuando ha sufrido más, pero él confía mucho en su manera que ha ganado y cambiar esto, todo el que sabe que tiene que seguir evolucionando, es difícil cambiar sus mecanismos y su manera de pensar, ¿no? Él siempre pues tiene en su cabeza el hecho primero de poner la pelota adentro y se siente muy bien, cuando él se siente muy bien pues empezará a ser más agresivo, ¿no? Nosotros le intentamos inculcar que tiene que ser más agresivo, pero siempre desde sin perder su esencia. Y yo creo que cambios así drásticos no han habido. Sí creo que su juego a día de hoy, por ejemplo, es mejor jugador si lo coges a nivel de todos sus golpes. El revés lo ha mejorado mucho. La derecha no está como en sus mejores momentos. Por ejemplo, en el 2013, cuando creo que fue una barbaridad lo que jugó de derecha, especialmente en el verano. Pero es un jugador más completo que es capaz de hacer más cosas y esto pues se palpa en la pista, ¿no? Yo creo que hoy ha demostrado que no solo es pundonor y fuerza mental, sino que una habilidad increíble en su juego.
¿El palizón de hoy pasa factura o al estar ya en la final de Grand Slam todo da igual?
Bueno, evidentemente ha sido un partido muy duro, ya se veía que iba a ser un partido muy duro con el estilo de juego de los dos jugadores, dos defienden, atacan, pero yo creo que hoy estaba cansado después del partido, pero no tenía ninguna dolencia en especial, lo cual es importante. Entonces, bueno, por una parte puede ser que al principio le cueste un poquito, porque hay que recordar que Federer te exige mucho desde el primer golpe, es un jugador que juega muy bien, es un jugador que te saca más tiempo. Pero, por otro lado, también ha jugado mucho rato, ha pasado situaciones muy difíciles y esto pues te da un plus de confianza que yo creo que también lo va a notar de cara a la final.
Angelito seguro que está deseando preguntar algo, Angelito.
Pues sí, porque Francis tiene una frase que a mí me encanta, que creo que define a la perfección el juego de Rafa, que es que él mira la bolsa que lleva antes de un partido y dice, bueno, hoy me veo con confianza, hoy vengo con el lanzagranadas, con el bazooka y hoy voy a jugar al ataque. Y que sin embargo hay días que no está tan fino, que no está tan bien, y dice, bueno, vengo con una pistolita pequeña, con un tirachinas, pero voy a pelear aquí, a agarrarme a la pista con todo lo que tenga. ¿Contra Federer qué toca? ¿Toca atacar? ¿Toca buscar una y otra vez y bombardear el revés como siempre ha hecho Rafa y como le ha ganado siempre? ¿O qué toca contra Federer?
Bueno, es cierto, ¿no? Yo siempre comento esto, que él tiene la habilidad de jugar muy bien muchas veces y de hecho ha hecho muchos partidos no muy buenos y los ha ganado, ¿no? Partidos buenos. Estamos en la final de Grand Slam y él ha venido jugando bien. Yo creo que cada día mejor. Y yo creo que contra Federer él lo tiene muy claro. Hoy yo tenía dudas que realmente contra Dimitrov no se ha enfrentado tantas veces. La última vez en Beijing yo estaba con él, perdió y yo tenía dudas si él estaba convencido de la manera de jugar, si le iba a funcionar o no. Contra Federer él lo tiene muy claro. Pienso que la base será un poco machacar del revés, pero al mismo tiempo yo creo que está preparado para usar buenas armas. Federer, ya te digo, le va a jugar muy rápido, le he visto muy bien de revés, muy bien, o sea, con mucha precisión y, bueno, restando bien. Y veremos, yo creo que en principio del partido a lo mejor Federer le puede sorprender con la rapidez que juega, pero una vez él, igual el partido a nivel ya no de resultados, sino a nivel de juego, poco a poco le va a ir llevando a su juego y yo creo que se va a ver un buen partido, pero yo creo que va a jugar con armas y va a ser un partido, vamos, para disfrutar.
Y ya que te echo la de tenis, te hago la de corazón, la de verdad. Rafa, tú hablas mucho con él, cuando viajas con él 24 horas al día, cuando no viajas con él habláis mucho, por WhatsApp, por teléfono. ¿Rafa es consciente de la que ha montado en España? ¿Rafa es consciente de que hoy estaba el país entero en plena mañana pendiente de Melbourne y suspirando y gritando y asustando a los vecinos con cada punto que hacía Rafa?
Pues no creo, la verdad. Yo creo que él un poco lo puede saber. Evidentemente, hoy en día con la tecnología es difícil aislarse de todo esto, ¿no? Pero él tiene la capacidad de aislarse totalmente. Está muy, muy centrado en jugar bien y en seguir con esta dinámica. Hoy, por ejemplo, he hablado, antes del partido, he hablado con Rafa Maimó. Y me decía que faltaba una hora para el partido y que ya el tío estaba a la suya, no escuchaba a nadie, ya se le habían dado todas las órdenes y de alguna manera vive su mundo, está conectado y está jugando el partido antes de que empiece y esto yo creo que es muy bueno, ¿no? Son sus rutinas, le han funcionado y yo creo que tiene la capacidad de estar focalizado en lo que es el partido.
Antonio, desde Melbourne, ¿tienes alguna duda?
Bueno, Francis, yo te quería preguntar casi más a ti como fan que como entrenador de Rafa, ¿qué opinión te merece la frase que dijo antes de ayer Andy Roddick aquí en Melbourne? Dijo que para él el Rafa Nadal-Roger Federer de esta final de Grand Slam es el partido más importante de la historia de los Grand Slam por la trascendencia que tiene. ¿Tú cómo lo ves?
Pues estoy bastante de acuerdo. Yo creo que... bueno, esperábamos que a lo mejor uno de los dos pudiera volver a estar en una final de Grand Slam, pero que los dos estuvieran, ostras, lo veo difícil que en un futuro se pueda volver a repetir. Hay muy buenos tenistas hoy en día y que los dos hayan llegado, pues es un regalo para el tenis. Yo veía cada día que Federer iba ganando, que jugaba un día antes que nosotros, pues yo creo que también ayuda un poquito a Rafa a ver usted si va ganando, yo también puedo ganar si lo hace. Creo que le ha ayudado también. Entonces, ahora, a pesar de que Lander ha dicho que él prefiere la final, no lo he entendido mucho, ¿no? Porque Milander lo considero una persona muy sensata, he tenido la oportunidad de hablar bastantes veces con él y, no sé, lo veo como que me ha extrañado un poquito, ¿no? Yo creo que es un regalo para el tenis.
Francis, que tengáis toda la suerte del mundo en el partido del próximo domingo. Ojalá podamos ver un espectáculo como el que hemos visto hoy y sobre todo que termine con la victoria de Rafa. Muchísimas gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Francis Roig, uno de los entrenadores de Rafa Nadal. Alberto Arauz, el mundo del deporte se ha desvivido, ¿no?, con Rafa Nadal después de la victoria de hoy.
Sí, yo sé, porque a eso de las 3:15 de la tarde, las redes sociales en este país ardían y es que todo el mundo quería felicitar a Rafa Nadal por su gran hazaña. Comenzamos con la Casa Real, que ponía en su cuenta de Twitter: "Inmenso Rafa Nadal, el deporte español nunca te estará suficientemente agradecido. Vamos, Rafa". El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, también se ha sumado a las felicitaciones y ha dicho: "Enhorabuena, Rafael Nadal, magnífica victoria, seguiremos disfrutando de tu tenis en una final antológica. Vamos, Rafa". Jugadores del Real Madrid y leyendas del fútbol también se han sumado a estas felicitaciones, como por ejemplo Raúl González, que ha escrito: "Qué grande eres, Rafa, otra vez has demostrado que tu fuerza puede con todo, suerte para la final del domingo, vamos, Rafa". Sergio Ramos ha dicho: "Ni Rafa Nadal ni nada, don Rafael Nadal, grande amigo, suerte en la final y métete hidratos que después de 5 horas no veas". Un futbolista del Real Madrid que no es español, como Karim Benzema, también ha felicitado a Nadal. Ha dicho: "Los más grandes siempre vuelven. Gracias a Roger Federer y a Rafa Nadal por brindarnos otra gran final. Leyenda contra leyenda". Me ha llamado también, Joseba, la atención la felicitación del actual campeón del mundo de Fórmula 1, que es el alemán Nico Rosberg. Ha escrito en su cuenta de Twitter: "El deporte llevado a su mejor versión. Dimitrov estuvo bien, pero estoy deseando ver la histórica final entre Roger y Rafa. No puedo esperar". Otro piloto, en este caso español, como Carlos Sainz Jr., ha escrito: "Pase lo que pase el domingo, Rafa Nadal, eres lo más grande que tiene este país". Y para terminar, dos compañeros de profesión, como David Ferrer y Garbiñe Muguruza, ha dicho Ferrer: "Barbaridad, final soñada, vamos, Rafa". Y Garbiñe ha escrito: "Vaya partidazo, bravo, Rafa, la mejor final posible, vamos, campeón".
Lo peor de todo esto, Eri, es que el domingo estás obligado, yo como libro, Pero tú estás obligado a aguantar la narración de Angelito García durante al menos las tres primeras horas.
Entre mi mujer y Ángel...
Tu mujer sin duda, Eri.
Que cumple años, por cierto.
Sí, felicidades, Teresa. Sí, felicidades.
Todavía está terminando su cumpleaños.
Yo no tendría dudas a la hora de elegir, si me dejaras.
Yo tampoco. El caso es que voy a estar aquí contándolo con Ángel García y con todo el equipazo...
¿Quién más? Venga.
...de protagonistas. Bueno, Ángel sabe más que yo quién...
A ver, Angelito.
Se va a juntar mucha gente. Por ejemplo, Álvaro Madrid dice que va a venir aunque libre.
Ah, bueno. No, de los nuestros se han apuntado unos cuantos ya. Ya sabes que Parra es un fanático del tenis, que Álvaro también...
Parra juega mucho, además, al tenis, sí. Se le nota.
Se ha apuntado Oliva, se ha apuntado el Gran Guas, que dice que va a llegar tarde, pero va a llegar. Y luego, lo voy a contar bajito para que no se entre nadie y no nos los pisen otros medios, pero ha dicho David Ferrer que va a estar. Mira. Ha dicho Pablo Andújar que va a estar.
Mira.
Ha dicho el propio Francis Roche, entrenador de Rafa, que va a estar. Y así alguna sorpresita más que tampoco hace falta desvelarlas todas juntas.
Traigan churros, que si no, no se puede entrenar.
Churros y porras.
He visto que ha nombrado a todos.
Bueno, pero... y Quique Yunta, compañero de ABC, que es el único que sabe de tenis y todos los que vamos a estar. Ay, Melchor Ruiz, perdona, que le oigo por ahí, perdona. Sí, Melchor ya, también va a estar.
No sé. Desde hace una semana estamos preparados para no solo la final de Rafa, sino la de Muguruza. Y
sí, hace falta una voz como la de Melchor en un partido de tenis,
sí,
¿no?
¿Verdad? Sí,
¿verdad?
Bueno, ahí está. Sosiego y un puntito de...
también a Mel.
Antonio, ¿a qué hora es la final de las Williams?
Igual, a la misma hora, se mantiene ya en estos últimos días de torneo, 9:30 de la mañana hora española. Por cierto, mal detalle por vuestra parte haber citado a los churros y a las porras estando yo en Melbourne, feo detalle. Sí, y también un partido para disfrutar, no lo olvidemos, el mundo del tenis se está fijando muchísimo en Nadal Federer, pero como tú citabas, hay un duelo entre las Williams que también seguramente va a ser histórico.
Seguro que sí. Antonio, un abrazo, que vaya bien el día, gracias, ¿eh?
Un abrazo, chao, chao.
Hasta mañana. Adiós, Angelito. Mañana más de la previa de esa pedazo de final entre Rafa Nadal y Roger Federer. Un abrazo, Angelito.
Un abrazo, Joseba.
En un par de minutos hacemos el primer reto y abrimos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros.
Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de enero. Financiado por FCA Capital España FC. Consulte condiciones en jaguar.es. Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Pica Pica presenta su nuevo DVD. Grandes éxitos en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
poquito antes de que empezara el partido entre Osasuna y el Málaga, nos hemos quedado bastante sorprendidos cuando estábamos en la redacción. Ha aparecido Elías Israel y en un gesto muy característico suyo,
¿sí?,
se ha rasgado la camisa, me ha enseñado el pecho y ha dicho: hoy quiero pegarme con Pedro Martín en el reto.
Es un muy, bueno, muy de Elías.
Muy de Elías, sí, sí. Sí, es como, sí, bueno, la gente cuando le oye dice, va, es un tío comedido y tranquilo. No, no, se ha rasgado la camisa y a pecho descubierto dice, hoy me quiero pegar con Pedro Martín en el reto. Y hemos dicho, pues vamos con esa actitud como para decirte que no. ¿Cuándo quieres, el primero o el segundo? Dice, no, el primero. Sí. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bien. La camisa,
no,
nada.
No, chala, la camisa rota, pero girones, siento, ¿no?, usurpar el lugar de un oyente, ¿eh? O sea que...
Bueno, pues...
La próxima vez dos oyentes y un colaborador, ¿no?
Vale, vale. Bueno, en cualquier caso, oye, los oyentes han dado el visto bueno, así que
bueno,
mira,
entonces...
venga, vamos al reto. Dale a la ruleta, Javi, haz el favor.
A ver qué sale, ¿eh?
A ver.
Vaya vainaza esto de la ruleta, ¿eh? Todos sí. Los... venga, va de fútbol.
Así, a lo bestia.
A lo bestia. Hombre, sois consumados expertos en el mundo del fútbol, ¿no? Elías,
llevo media hora estudiando el tenis.
Pues haber pedido el segundo reto en vez del primero.
Sí, más el segundo. Más el
ha
segundo.
Visto los Osasuna Málaga, que es una cosa parecida.
Sí, claro.
Bueno. 10 segundos para responder, ¿vale, Elías?
Vale,
empezamos por ti. Vamos allá. ¿En qué equipo juega Salva Sevilla, Elías?
Español.
Joder.
Correcto. Pedrito, ¿en qué equipo juega Antonio Sanabria?
En el Betis.
Correcto. Elías, ¿cuál ha sido el último jugador en meterle 4 goles al Real Madrid? No sabes. Diego Milito. Pedrito, ¿cuál ha sido el último jugador en meterle 4 goles al Barça?
El último 4 goles al Barça. 4 goles al Barça.
Milinko Pantic.
Ah, claro.
Joder.
Elías, ¿en qué equipo coincidieron Özil y Rakitic?
Özil y Rakitic. ¿En el Dortmund?
No, en el Schalke 04.
Sí.
Pedrito, ¿en qué equipo coincidieron Arturo Vidal y Toni Kroos?
Arturo Vidal y Toni Kroos. En el Bayern.
¿Qué Bayern?
Múnich.
No, Bayern Leverkusen. No vale. Después de 3 preguntas, empate a 1.
Bayern Leverkusen.
Sí, señor. Elías, ¿qué equipo ha fichado en este mercado de invierno a Jozabet?
Jozabet del Celta.
Correcto. Pedrito, ¿qué equipo ha fichado en este mercado de invierno a Kakuta?
A Kakuta lo ha fichado. Cállate.
Joder. El Deportivo de La Coruña.
Es verdad, el Deportivo.
Elías, si aciertas esta, ganas. ¿Cómo se llama el estadio del Girona?
Montilivi.
Muy bien.
Pues ha ganado Elías Israel. Con razón venía. La última tuya era, ¿cómo se llama el estadio del Huesca?
El Alcoraz.
El Alcoraz, pues.
Estadio del Huesca.
¿Cómo? ¿El estadio de quién?
El estadio del Huesca. El histórico Huesca. Un día será grande otra vez.
Pues Elías, has ganado.
Bueno, pues
bueno,
se rasga la camisa, Pedrito.
Teníamos una pregunta de desempate, a ver si te la sabías. ¿Qué 2 equipos que se encuentran actualmente en segunda división han ganado una Copa del Rey en el siglo XXI?
El Zaragoza.
¿Sí?
Y el...
¿Y quién, Pedrito?
Mallorca, ¿no?
Correcto. Sí,
por cierto, que hay un jugador que ha marcado 4 goles al Barça después de Pantich, seguro.
¿Quién?
Que es Shevchenko.
Uy, uy, uy.
Impugnancia.
Ay, bueno.
Era en competición española.
No ha sido especificado lo de la competición española.
O Shevchenko fueron 3.
Ay, amigo.
Igual
no,
fueron
3. Espera que Luis haya fallado.
0-3.
Y 0-4. Te vamos a sancionar por haber impugnado algo.
Y el otro fue Rebro.
Comportamiento antideportivo.
Absolutamente. Tomás Guasola, Tomás, buenas noches.
Qué hombre sabio tienes al lado.
Hombre sabio, sí.
¿Cuánto marcó Shevchenko? ¿3 o 4?
Yo que fue Shevchenko 3 y Rebro 1.
1, ¿verdad? Sí,
yo
sí,
creo que sí.
Puede ser.
Sí.
O sea, que estaba bien formulada la pregunta.
Sí.
Elías sigue ahí. Roberto Palomarola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí rodeado de sabios, ¿qué te parece?
Ya lo veo, ya. Lo siento por la camisa, de Elías.
Tú que conoces bien a Elías sabes que es de esos prontos, ¿verdad?
Sí, bueno, es altamente competitivo, ¿eh? Alta.
¿Es hombre que se quita la camisa rápido?
Depende.
La circunstancia.
Por favor.
Era una camisa cualquiera, además, ¿eh? Tenía un potranco ahí bordado.
Sí, sí.
José Joaquín Bretón, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Broti?
Hay que felicitar a Elías porque ha sido muy valiente esta noche enfrentándose a esa biblioteca pública que es el señor Martín.
Vale. un elogio de la boca de José Joaquín Brotons. Enseguida estará...
¿Por qué dices esto? ¿Pero qué pasa? ¿Que yo le doy elogios a quien se lo merece?
Que suele ser poca gente, normalmente.
Bueno, es que la verdad es que hay poca gente. Hoy se lo daría a Rafa Nadal, a Marc Gasol, se lo daría a mucha gente.
¡Doncic!
Pero es que en esto del fútbol, aquí le vas a dar un elogio a esto del fútbol.
Joder. ¿Has visto a Doncic?
Me ha encantado. O sea, me parece un chico... Bueno, a mí me parece que la pareja Doncic...
Deberían de jugar solos.
Sí.
Bueno, no, hombre, porque necesitamos tres más, ¿no?
No, dos al contra final, cinco. ¿Para qué quieres que juegue más?
Porque sí, porque hay que jugar el pivote y hay que defender, yo sé. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ese baloncesto es el baloncesto que nos gusta a todos. Ese no tiene colores. O sea, que pertenece al Madrid, sensacional. Que ganan con el Madrid, sensacional. Que van primeros en la Euroliga, sensacional. Pero lo que es por encima de todo es un espectáculo. Es que el espectáculo nos gusta a todos.
Es verdad. Ya está Guille Uzquiano por ahí. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Seguro que queréis decir algo sobre Rafa Nadal. Guille, tú que sabes mucho de tenis, por ejemplo, ¿qué quieres decir?
Yo he echado de menos estar hoy contigo en minuto cero para verlo en directo, ahí acabar.
Sí, señor.
No, yo, bueno, no voy a decir nada original que no se haya dicho ya. A mí me parece el mejor deportista español de la historia y yo creo que con eso basta. Y tengo muchas ganas de ver la final porque creo que es un momento culminante en el deporte mundial. Ver a dos leyendas como son Nadal y Federer disputarse un título, yo sinceramente creía que no lo íbamos a volver a ver, no me voy a esconder. Que no iba a ver a Nadal jugar a este nivel otra vez. Y que bueno, que nos hace sentirnos orgullosos. Fíjate que yo no soy ni muy mitómano, ni tengo ídolos, ni me considero especialmente orgulloso de ser español. Bueno, pues Nadal borra todo eso y nos pone en el escaparate mundial porque es un fenómeno de una talla indescriptible, sinceramente.
¿Qué queréis decir los demás al respecto, si queréis decir algo?
Hombre,
bueno, yo creo que estamos todos conmovidos por Rafa una vez más, y es que van varias de estas, y es que la presente supera a las anteriores, y si gana el domingo pues igual. Yo lo sacaría ya del ámbito deportivo, mejor deportista de España, la mejor persona de España es este tío. O sea, es que es una lección de vida cada actuación suya, más allá de que la des derecha o la des torcida o se te vaya a la red o entre ajustada junto a una línea, ¿no? Es cómo se comporta en la cancha, cómo en el peor momento se viene arriba, cambia el clima de un partido, cómo respeta al contrario, cómo celebra moderadamente una victoria. Bueno, si es el deportista modelo que tenemos todos en la cabeza, y verdaderamente lo es, pues de ahí para abajo, y no quiero comparar con nadie, pero oiga, usted es Nadal, no, pues entonces no me sirve. Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Es el tope y es el espejo en el que hay que mirarse.
Yo he visto el partido en el Club Natación Barcelona a ratos, porque he ido y vinido. Hay una pantalla grande en la tercera planta, en la sala de estar, vamos. El pueblo se enloquecía. Era una cosa por demás. Seguramente porque eran muy pocos los que esperaban, ¿verdad?, verle en esta cintura, y más en Australia, ¿no?, la primera, que es una cosa además que te pilla ya contramano de horario y demás. A las 9:30 de la mañana estaba aquello lleno. Yo creo que es efectivamente, como dice Roberto, es un tipo que es puntilla partido. Es el orgullo de España, no se puede decir más.
A mí me gusta mucho el tuit. Fijaros que es sorprendente, porque es un tuit de un sitio que solo puede encontrar formalismo, ¿no?, que es el tuit de la Casa del Rey, ¿no?, de Su Majestad el Rey, ¿no?, porque ha dicho la frase que realmente es la que deberíamos pronunciar todos, ¿no? El deporte español nunca te estará suficientemente agradecido. Me parece que esta frase resume lo que es Nadal para todos nosotros. O sea, por muchas gracias que le demos, por mucho que le vitoreemos, por mucho que le destaquemos, nunca sabremos todo lo bueno que está haciendo por nosotros Rafa Nadal, sobre todo de cara al exterior y de cara al espíritu de los chavales, de la gente, a un tío que va a trabajar a las 7 de la mañana, al tío que está trabajando toda la noche. O sea, solo el esfuerzo da resultado.
No veremos uno como este.
No, no.
Nosotros no lo veremos. Yo, otras generaciones, mis nietos, imagino que sí, pero uno como este no habrá.
Yo no conocía la frase de Jimmy Connors, no la había leído, de que ha recordado Fernando Gómez en su Twitter diciendo que este tipo juega siempre como si estuviera arruinado. Yo creo que es la cabeza más privilegiada que yo haya visto nunca en ninguna competición en España, o sea, en el deporte español y seguramente en el deporte mundial. O sea, a mí me parece que el deporte se juega con la cabeza y no con la raqueta, el tenis o el fútbol con las piernas, se juega todo con la cabeza, y la cabeza que tiene Nadal es una cosa increíble. O sea, los 6 puntos que le levanta Raonic, el partido de hoy, la capacidad de aguante que tiene contra alguien más joven, sea, y esa fortaleza que saca, y para tener esa cabeza y aguantar todo lo que aguanta, eso es lo que a mí me maravilla y me parece que es de superhombre.
Pero Elías, ¿tú no has visto a Nadal mucho más delgado? ¿No has visto a Nadal mucho más fibroso?
No, yo que me parece que cuando la gente gana le vemos a toma, guapo, ¿no?
Sí, seguramente. Pues no, pero escúchame, tiene mérito que han sido 6 meses, ¿eh? O sea, es que pensamos una cosa, que volver... O sea, habláis de Raonic y de Dimitrov, son otra generación ya, ¿eh?
Claro.
Es que los mismos cuerpos de los tíos, yo vería al búlgaro, coño, es el atleta perfecto. Son unos brazos larguísimos, unas piernas. Es que le ves proporcionado y dices, coño, ese tío
sí,
es
de una manera... delgado y muy fibroso.
Bueno,
fibroso,
pero bueno, sí. un coño, extraordinario, un Superman. Y este ha estado, viene de 6 meses de una muñeca mala. Acordaros cómo acabó los juegos.
Yo creo que es una generación de deportistas, porque Nadal al final es el más joven de los 4 finalistas. Está Federer con 35 y las Williams con 35 y 36. Lo cual habla mal del relevo generacional, o habla muy bien, habla a nivel de leyendas de estos deportistas. Y luego, yendo más allá en el deporte español, creo que estamos en una generación de deportistas. En fútbol ya sabemos lo que hemos ganado, en baloncesto es la mejor generación de la historia. Nadal en tenis, que nos va a costar mucho volver a repetir, saliéndonos ya solo
no,
del
imposible,
tenis.
Hombre, eso es imposible. Un Gasol, un Nadal, esto es imposible. Esas son cosas que salen una vez cada 8 siglos.
No, pero que coincidan varios deportes, quería decir.
Además, eso ya era leche.
Pues disfrutémoslo, y lo disfrutaremos el domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Sorteo de la Copa, que nos va a dejar una final inédita, juegue quien la juegue, pase quien pase. Y entiendo que casi todo el mundo querría una final entre el Atlético de Madrid y el Barça y el Atlético de Madrid. Pero tendremos una final entre un grande y un humilde. Y ese puntito romántico para una final de la Copa,
me
yo
gusta.
Creo que viene muy bien, ¿eh?
Me gusta. Sí, yo hubiera hecho ese sorteo. Sí, yo como además soy hombre que cree en bolas calientes y conspiraciones, sin duda, yo creo que las bolas eran solo ponían a la vez Celta.
No, pero es que la Copa es el, digamos que es el camino más corto para esos equipos que rara vez o van a tener prácticamente imposible ganar la Liga. Nos salimos del ramillete habitual y es muy complicado. Entonces, quien quiera trascender, hacer historia, ser importante, pues tiene que elegir el camino de la Copa. Lo que pasa es que es muy costoso, por si te distraes con la Copa, pues el día a día de la Liga, con plantillas más cortas o menos potentes, se te complica. Pero es un premio, desde luego, para Celta, para el Alavés, fundamental. Fundamentalmente porque Atlético y Barcelona sí pueden acceder a la Liga en los próximos años o lo han hecho ya. Entonces es un torneo precioso que le da esta chance a los que no son tan potentes. Y desde luego los 4 semifinalistas de hoy es que se lo han currado. Es que no hay discusión alguna sobre quién tiene que estar en las semifinales de la Copa. El sorteo ha salido como ha salido, pues a pelearlo y a buscar la sede de la final y a disfrutar de la final cuando llegue.
Además, me parece, perdonad, que la Copa del Rey es muy bonita para los equipos pequeños, en este caso, con todos los respetos, Celta y Alavés, para ellos ya llegar a la final es increíble. Para los equipos grandes que quieran aspirar a la Liga o la Champions, y el Barça lo es y el Atleti creo que lo debe ser, el mes de enero es un desgaste brutal. Brutal, que luego si acabas ganando la Copa, pues es un premio mínimo, pero es un premio, pero si no la ganas, como le ha pasado al Madrid y como le pasará a Barça o Atleti, te condiciona toda la temporada y te hace llegar muy justito de fuerzas al final. Con lo cual, los equipos tienen que medir muy bien. Si van con todo a la Copa, tiene que ser para ganarla, porque si encima de haber ido con todo tienes un desgaste brutal en el mes de enero y luego quedas eliminado, te condiciona para los títulos de mayor enjundia.
Bueno, lo que pasa es que el Atleti Madrid y el Barça, llegados a este punto, ya me imagino que irán con todo, ¿no?
Sí, hombre.
Es que, eso es un poco lo que dice Guille, ¿eh? Sí, la traca que se van a meter los dos para superar esta eliminatoria va a ser de órdago, ¿eh? Y esta es de las que pasa factura en el kilometraje, ¿eh?
Yo me imagino que me diréis que sería igual dentro de un par de meses, ¿no? No sé, porque todo esto sería el calendario es el que es, y como yo vengo diciendo que hay un 20% de partidos absurdos desde hace mucho tiempo, pero bueno. Ahora, claro, empezando la Champions, que te vas a jugar las garrofas, hay calzar un Barça Atlético de Madrid y vuelta... Hijo de mi vida, que Dios los ampare. Bueno, pues no sé si eso puede tener otra fecha. Igual tampoco, ¿eh? A ver si me entiende, porque igual me dirás...
Sí, porque algún miércoles tonto queda todavía...
A mí me parece libre, a mí me parece que eso, chico, te espera el Paris Saint-Germain, te espera el Leverkusen, te espera todo lo que te espera. Ahora, venga, dos partidos ahí a muerte, porque claro, ahora no te vas a rajar.
Claro, estás en semifinales, sí. Pues ya es el penúltimo paso, claro. Sí,
pero ahora es cuando pesa lo del doble partido, que no lo decimos por decir muchas veces.
Pero ahí es donde hay que ver a los entrenadores, la profundidad de sus plantillas, cómo la manejan. Mira, haber dicho que... piensa que la Copa, y al final pues la ha salido bien contra el Madrid, antes del partido contra el Madrid en Liga, decide rotar en la Liga, porque él se creía la Copa, quería eliminar al Madrid después del buen resultado del Bernabéu, le sale bien, ahora se enfrenta al Alavés, que pues es igualado, seguramente con una pequeña ventaja para el Celta, por cómo juega, por más tradición, y oye, se puede plantar una final de Copa y hacer historia y ganar un título con ese club, pues ahí es donde hay que ver la mano
ahora,
los entrenadores.
Ahora el calendario para los equipos que juegan la Liga de Campeones se suaviza un poco porque los octavos de final se
son muy largos, sí.
En mes, un mes y medio.
Mes y medio, sí,
y luego hay un parón de selecciones. Cuando realmente se complica el calendario es a partir de abril. Cuando ya tienes cuartos y semifinales de Copa Europa seguidas.
Sí.
Ya, a mí la Copa me parece un desastre, me parece una muy mala competición, en todos los sentidos, ¿no? Es decir, que Madrid, que Atlético de Madrid y Barcelona se eliminen en semifinales me parece un error de planteamiento de competición. Estamos ante un deporte...
¿Qué vas a hacer? ¿Dirigir el sorteo?
Te voy a explicar. Primero, yo creo que la Copa se tiene que jugar un solo partido, todas las eliminatorias. Porque la final se juega un solo partido. No se juega ida y vuelta, se juega un solo partido. Tiene que jugarse a un solo partido.
Sí, pero la Copa Europa se juega todo a dos partidos y la final a uno.
La Copa de Europa es otra cosa. Copa de Europa es otra cosa.
Mira, si fuera la Copa del Rey y la final a doble partido, se quitarían un problema, que es el sainete de cada final de cada año.
Vale, pero a mí lo que me parece es que es terrible, es decir, esta
pero Broti, esto es una cosa que la hemos dicho hace mil años, sí, y los grandes no quieren, coño, pues si es que esto, que aquí hay responsables.
Pero ¿por qué no quieren los grandes?
Pues porque los tumbaban.
Claro, si es pues que mira, Barcelona, que en Barcelona con el formato actual de 11 semifinales ha llegado a 10.
Claro.
Y de las anteriores, en 6 le llegó a 1.
Yo le he visto palmar en Figueras, en Santa Coloma de Gramanet, en 90. Igual,
ahora uno de los dos grandes va a caer.
Hombre, claro, seguro.
Uno de los dos grandes va a caer.
Prótica, hay dos finalistas, no 6.
¿Para qué luchas por algo que después hay sorteo libre? O sea, estamos viendo en el tenis que hay cabezas de serie, ¿de acuerdo? Y aquí en el fútbol no hay cabezas de serie. Y si sorteamos...
Hay cabezas de serie hasta octavos.
Sí, claro.
¿Qué son cabezas de serie hasta octavos?
Bueno, pues eso primero. Los equipos de primera división tienen...
Sin jugar contra los
van
de
directamente
a
16avos, por el morro. Sí. Mientras que los de segunda y segunda B se están eliminando entre ellos desde el
de agosto. Por un problema de costes. Un problema de costes. Tú no puedes llevar a los equipos de primera división a jugar los 16avos ni los... Es decir, fíjate cómo se juega la FA Cup. Fíjate cómo se juega la Copa de la Liga en Inglaterra.
Sí, equipos de primera división entran en la quinta ronda.
Claro.
Que también le dan ventaja.
Claro.
Sorteo, y luego tienen que jugar a un partido...
Pero se juega un solo partido.
No. A dos empatas. Que hay un montón de desempates en la Copa Inglesa. Bueno,
y son dos competiciones, no una sola,
empatas, Son dos.
No, claro, es que hay muchos que empatan.
Oye, pero no le da vueltas.
Aparte se recupera también el espíritu ese de fútbol de toda la vida contra quien te toque, a la hora que te toque y en el campo que te toque.
Dos al bombo.
Eso está muy bien para una competición de barrio. Para una competición.
No.
Pero
no,
es que la Copa...
No estoy de acuerdo.
Mira, el Alavés, por ejemplo, ha tenido suerte en el sorteo. Como otras veces ha tenido suerte otros equipos. El Alavés le ha tocado primero el Nástic, luego el Deportivo, luego el Alcorcón y ahora el Celta.
Bien.
Y sin eliminar, digamos, ni a ningún equipo gordo, puede llegar a la final. Y una vez que ya está en la final, puede ganarla o puede perderla. Pero
vale,
ya,
con todo respeto, y con todos los respetos para
¿y por qué no le vas a dar la oportunidad al Alavés?
¿Tú crees que eso es justo?
Sí, o sea, claro que es justo.
Claro que es justo.
Es que tendría que ser más justo todavía.
Sí,
porque,
es
que justo que es. Es que cuando el designio lo marca la fortuna, ¿dónde está la justicia?
Naturalmente. Claro. Gracias, querido Joseba.
No, hombre, pero si tú partes de la base, que lo haces a partido doble...
Si el azar es la justicia...
No.
Si el azar es la justicia...
No,
pero es que para esas cosas que tú dices ya está la Liga. Que tienen los equipos 38 partidos para demostrar quién es mejor y quién es peor y quién es el más poderoso, el quién es el que tiene más dinero, el que tiene más seguidores y más audiencia. La Copa tiene que ser la competición en la que
puede... La Copa factor sorpresa siempre. Es decir, la Copa divertida, la Copa entretenida.
Pero no quieren, Chato, no quieren. El momento que otros meten...
Aunque no quieran, pero es que no puedes defender eso, Tomás.
No, pero
te estás contradiciendo tú mismo. O sea, tú quieres la Copa divertida o no divertida.
Divertida.
Es decir, pues ya entonces,
que pueda pasar
entonces, al mismo tiempo,
que pueda pasar
y al mismo tiempo
todo.
Estás exigiendo cabezas de serie, pues es que te tengo contra
naturalmente, para que si hay un Alavés en semifinales, hay un Alavés Barcelona, se juegue Vitoria.
A partido único.
A partido único.
Claro, porque tiene que jugarse en Vitoria. Si los porque dos equipos son de la misma categoría.
Porque el Alavés es un equipo inferior al Barcelona.
¿Pero por qué es inferior? Está en la misma categoría.
Históricamente el Alavés es inferior al Barcelona.
Yo creo que en esta ronda ya se puede debatir, pero las primeras rondas que sea doble partido y encima con la vuelta en casa del equipo de primera,
por favor.
Eso sí es surrealista.
Yo pero un Alavés-Barcelona, escúchame, un Alavés-Barcelona es lo que del sorteo, pues porque los dos equipos son de primera división. Lo que tienes que hacer es a partido único, que venga el Alavés a jugársela.
Pero copiemos lo mejor. ¿Cuál era mejor, Copa la Inglesa?
Pues ya está, lo que hacen ellos.
Se planta aquí y ya.
Ay,
está,
amigo, y ahí tendrían que entrar los equipos de categoría nacional. Si es Copa de España, pues que jueguen todos los de categoría nacional, incluida la tercera división.
Está muy bien lo de la Copa Inglesa, pero si admitimos la Copa Inglesa, la Copa Inglesa se juega en fin de semana. O sea, la Liga se quita el fin de semana. Bueno, lo admitimos
pues
o no.
Semana, pero si les cabe, creo que Pepe sí.
Ya se ha hecho algún ejercicio de ese tipo, ¿no?
Pero se hizo con la ronda de los partidos tontos estos de 16avos en un fin de semana del Día de la Constitución.
Sí.
Que jugaron cinco días. Cinco días.
Estamos 10 días sin fútbol.
Y fue un
caos.
Se les cabe además la Copa de la Liga, se les caben un montón de competiciones.
Sí, pero digo que es que si admitimos que la Copa sea un partido, la eliminatoria se tiene que jugar en fin de semana para darle la oportunidad al equipo visitante a que desplace su afición, como hacen en la Copa Inglesa,
pues
al campo contrario.
Hablando de la Copa y de la polémica de ayer del Camp Nou, polémica no por el resultado, sino por la actitud de algunos jugadores del Barça que denunciaron los de la Real. Lo reflejaba así David Zurutuza en el partido de Zarrachi.
Sí, golpes, vaciles, son cosas que no venía a cuento, ¿no? Sí, a ver, educadamente, intentas pues hablar con uno, ¿sabes? Son siempre los mismos, tampoco son todos, ¿no? Intentas que vean que es absurdo, ¿no? Lo que están haciendo.
¿Quiénes son? ¿Neymar, Jordi Alba?
ya sabéis, ¿no? ¿Quiénes son? Tampoco hay que decir.
Ha sido curioso hoy comprobar qué reacciones ha suscitado esto, porque se critica, o al menos yo por lo que he visto y he oído, se ha criticado más la actitud de los jugadores de la Real de denunciar el hecho que a los jugadores del Barça por haber cometido lo que denunciaban los jugadores de la Real. ¿Qué os parece?
Que tienes toda la razón.
Es el eterno debate sobre los códigos del fútbol. Si lo que pasa en el campo se queda en el campo, o si lo que pasa en el campo hay que denunciarlo fuera. O sea, es que siempre que ha pasado algo así, pues se ha dicho. Hay jugadores que compiten de una manera, que todo el mundo sabe cómo compiten en muchos equipos, no solo en el Barça. En el Barça, en el Madrid, en el Atleti, y son jugadores así. Y es verdad que es raro que otros compañeros lo digan. A mí si lo dicen, pues y lo señala, pues todo el mundo sabe a quién se está refiriendo. No creo que...
De todas maneras, cuando acabó una eliminatoria 6-2, entrar en estos debates lo único que plantea es... que hay gente que tiene que justificar cosas.
¿Zurutuza tiene que justificar cosas? ¿Brotón?
Sí.
Ah, bueno,
no tiene ninguna necesidad. Zurutuza no tiene ninguna necesidad.
A Zurutuza le pregunta y contesta.
De recurrir a esto.
No recurre a nada. O sea,
no, tú puedes recurrir a cosas que te hayan perjudicado.
No,
la actitud
tampoco.
De tus compañeros en el campo, es decir, se la recriminas en el campo. Después, salir a una zona mixta o a una zona de prensa para explicar. No, es que.
Pues eliminemos las zonas de prensa.
Pero esto es mucho más serio.
No, bueno,
me encanta saber lo que pasa ahí dentro, ¿eh? Me encanta.
Hombre, y tanto.
Yo creo que puedo decir lo que es.
Y tanto, lo que quiera.
Claro, solo faltaba.
Hombre, por favor. Oye, el entrenador de la Real Sociedad.
Yo no digo que no diga lo que quiera.
El entrenador
se equivoca diciendo eso.
No, el entrenador de la Real queda como un señor cuando sea al final del partido y dice: mire usted, el Barcelona ha sido superior a los dos partidos, felicidades y hasta otra. Ahora, luego después hay actitudes, las que son de un señor que le preguntan y las ha sufrido, pues que lo diga, me parece perfecto.
Bueno, esto demuestra que los entrenadores al final son los más sensatos de todos.
No todos.
La mayoría.
Guille, ¿qué te parece el asunto?
No, sobre todo me parece que no hay debate en que... Leía esta mañana aquí, ¿a quién ha perjudicado más el árbitro? ¿Al Barça, a la Real? Bueno, si es que hubo tal diferencia de nivel, para mí tampoco de 6-2, pero sí que el Barça fue superior, que al final que se haya equivocado en un posible penalti sobre Neymar o en una falta sobre la Real, en este caso me parece intrascendente. Y que los jugadores...
No hablan de eso, ¿eh?
¿Perdón?
Que no hablan de eso. No se han quejado de un penalti y se han quejado
No hablan del árbitro.
No. Iba a decir ahora. Y que luego saquen cosas que han pasado dentro del campo, a mí, sinceramente, no me gusta. Yo soy de los códigos tradicionales en el fútbol y creo que lo tienen que resolver dentro. A no ser que haya sido una agresión o una cosa que haya ido más allá.
Bueno, es que hubo una agresión ayer.
Además...
Hubo una agresión.
Y lo
pero
calentó.
Él no habla de agresión. Zurutuza no habla de agresión.
Bueno, él habla de lo que habla.
Habla de mofa.
Bueno, casi peor que una agresión, si se han reído de ti, además.
No, a mí me parece mucho más grave una agresión. Sí, porque lo bueno, otro, al final, la mofa la puedes compartir. Porque tú también te puedes mofar del otro. ¿Vale? De una agresión tú no puedes repeler una agresión. A mí, la agresión de Suárez Eso me parece punible. Y eso hay que denunciarlo. Y eso hay que decirlo. Y el jugador cuando sale así tiene que decir, oiga, es que hay un jugador que no debe haber continuado en el campo porque ha agredido. Eso sí, ahora que se han mofado, que se han reído, pero esto es de niños pequeños, hombre.
Bueno, él dice hasta donde cree razonable o cree que tiene que decir y ya está. Pero es que además la conversación, que yo estaba presente ayer, primero Juan me pregunta por el árbitro, no estaba molesto con el árbitro, entonces ¿por qué? Y él habla, él cuenta, bueno, pues porque se han reído de nosotros o se han mofado. No me parece tampoco que haya hecho nada extraño, ni que sea de niño pequeño, ni al contrario, de niño pequeño es reírse cuando vas ganando en un campo de fútbol, reírse del rival, que es lo que algunos jugadores del Barcelona, en otras ocasiones, y lo hemos visto porque les han adelantado las cámaras y demás, han hecho. Eso es de niño pequeño.
Muchas veces nos jactamos de lo magnífica que es nuestra audiencia y estamos muy, muy orgullosos de que la gente oiga este programa, pero eso también tiene su contraprestación. Y es que no pasan por alto ninguna. Y el último que le metió 4 goles al Real Madrid fue...
¿Lewandowski?
Lewandowski. Ah, claro, tío.
No fue Diego Milito, sí. Por lo tanto. Y eso nos lo ha recordado un montón de oyentes.
Pero bueno,
a todos sus mensajes.
Como ha ganado el que tal. Bueno,
sí, pues como ha ganado el que se lo merecía.
Será para ti.
O sea que ahora no te mofes para de Pedrito.
No, me mofo todo, vale. Solo faltaría. Vale, sino que me denuncia.
Y además de corregirnos, Joseba, están nuestros oyentes respondiendo a tu pregunta sobre si esperaban que Rafa Nadal iba a volver a disputar una final de Grand Slam. Dice Iván que él estaba convencido de que llegaría a otra final, pero jamás pensé que sería en Australia, siempre creí que sería en Roland Garros. Dice otro oyente que sinceramente desde hace 3 años veía una debacle de Rafa Nadal y también le veía retirándose a no mucho tardar, pero ha resucitado como el ave fénix, este chico es de otra pasta. María nos dice que nunca dudó del retorno de Rafa, siempre que el físico le respete es sin duda el mejor tenista del mundo. Dice Xavi que el que diga que se lo esperaba... miente, todos y cada uno de vosotros le habíais enterrado. Y nos dice Jota que no solo dijo hace tiempo que Rafa llegaba a otra final, sino que se ha apostado una cena con un amigo a que va a superar a Federer en números de Grand Slam. Y sobre el sorteo de Copa del que hemos hablado en estos últimos minutos, nos dice un madridista que lo mejor que le ha podido pasar al Madrid es caer eliminado en la Copa, que Barça y Atleti se peguen por este título, que nosotros vamos a por el doblete.
Las 12:26, hora menos en Canarias, ya está aquí Mel, nos va a contar si existe o no preocupación en el Real Madrid después de los últimos 4 partidos que ha jugado el equipo blanco. En un minuto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tras 13 días de competición en el Dakar 2017 y superar más de 8.000 kilómetros de arena, tierra y polvo, por fin llegamos a tu concesionario. Ven a probar nuestra tecnología en el SUV Peugeot 2008 y consigue condiciones especiales en toda la gama SUV del 18 al 31 de enero.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía, 1000 coches de ocasión, desde 3.000 hasta 60.000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web, fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo, certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales, 40.000 metros de exposición y talleres, y porque son los mejores.
Papá, papá, ¿y tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Pica Pica presenta su nuevo DVD, Grandes Éxitos en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas un nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
She works the night by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him.
Daily struggle.
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt.
El fin de semana que está a punto de comenzar es especialmente importante para el Real Madrid. Desde el minuto 65 del partido ante el Sevilla ha entrado en Barrena. ¿Hay preocupación en la Casa Blanca, Melchor?
Hombre, hay preocupación, Joseba, buenas noches. Hay preocupación porque el mes de enero no ha sido como lo habían planificado. Hay preocupación porque en este mes han perdido dos partidos, los mismos que habían perdido en todo un año. Hay preocupación, pero ya no tanto en cuanto a que haya cambiado muchísimo el juego, a que hayan entrado en una espiral negativa o hayan bajado físicamente, sino simplemente porque entienden que ha habido esa fortuna que han tenido en otras ocasiones, que les llevó a estar 40 partidos invicto, pues que en esta ocasión la fortuna les ha dado un poquito de lado de cara al aspecto ofensivo y también que han cometido errores propios que han aprovechado, es decir, falta de efectividad en ataque, errores, falta de concentración en defensa que lo han pagado caro, pero hay preocupación, pero no alarma. Preocupación, insisto, en ese sentido de que sabes que el fútbol va por rachas y ahora creen que han entrado en una racha negativa y por eso entienden que el partido del domingo se antoja fundamental. Sí o sí hay que ganar para terminar el mes de enero con una victoria, no solo desde el punto de vista de la puntuación, sino también desde el punto de vista anímico, de moral del vestuario, que podría resquebrajarse si vuelven a tropezar el domingo en el Bernabéu. En el Bernabéu, además, donde juegan, yo creo que más presionados, lo hemos visto durante toda la temporada y durante toda la primera vuelta, jugó mejor el Real Madrid fuera de casa que en el propio Bernabéu.
El domingo será el partidazo a las 9 menos cuarto entre el Madrid y la Real Sociedad. Queridos expertos, ¿pensáis que esto es una gripe o es un catarro que puede afectar a los bronquios?
Pues el domingo veremos, porque esto de la gripe, como te han puesto el termómetro cada día, pues le van a ver cómo está el enfermito. Yo creo que es un partido para el Madrid muy complicado, a pesar de que no está la grandeza de la Copa, la Real jugó ayer. Entonces, claro, esto es medio cómico, pero bueno, a ver cómo están de piernas, digo. Pero que para el Madrid es un partido muy complicado que le va a exigir, chico, acierto. Yo creo que la Real es un toro muy complicado.
A mí me parece que el Madrid no está jugando peor que en la racha de 40 partidos en los que no perdió, la verdad. Lo que pasa es que antes la pelotita entraba y ahora no. O donde antes había un gol en el minuto 93, ahora es en contra. O donde antes el remate de Cristiano entraba pegado al palo, ahora toca primero en el larguero y luego el rebote va al palo. O sea, esa racha para mí, lo he dicho varias veces, era engañosa. No porque no hubiera merecido ganar la mayoría de los partidos, pero sí porque el partido 14, 18 y 24 de la racha hubiera podido perder perfectamente, entonces no hubiera llegado nunca a 40. Estos partidos que vimos contra el Málaga la semana pasada en el Bernabéu, el Madrid los ha jugado toda la temporada, contra el Celta en Liga, contra el Sporting de Lisboa en Champions, pero más de uno. Lo que pasa es que los ha ganado y ahora esa pequeña dosis de fortuna no existe. Benzema sigue estando igual de mal, a Cristiano no le están entrando en toda la temporada, o antes a lo mejor entraba un poquito más que ahora, y para colmo hay un par de jugadores señalados por la afición y que han perdido confianza.
Y mucha baja.
Y muchas bajas, pero las ha habido toda la temporada, en realidad, ¿eh? Lo de las bajas.
Lo que sucede al Madrid es que cuando llegan estas situaciones un poco de... Yo no creo que sea una crisis esto, yo creo que se han perdido partidos, se pueden ganar y se pueden perder, ¿no? Pero sí que empiezan a salir cosas rarísimas, ¿no? Que si hay dos equipos ingleses detrás de Morata, que si de pronto Gesé nos tenemos que enterar que está lesionado porque llega desde Colombia la noticia, de pronto James. Lucas Vázquez... Perdón, James, he dicho Gesé, James. Estaba pensando en Gesé por lo de las palmas, ¿no? James, después de pronto nos encontramos con que Lucas Vázquez, que era un tío que funcionaba de maravilla, juega los últimos 7 minutos de un partido, es decir, de un partido además que le iba al pelo a este jugador, de un Zidane que empieza a jugar con 3 centrales y destroza la posición de Casemiro en el campo, que nunca es la de un central. O sea, empezamos a dudar sobre Zidane. sea, todo se, el castillo se cae. Y entonces yo no entiendo por qué se pasa de, del negro al blanco de esta manera tan radical, ¿no?
Pero euforia de no, pero porque no. Es el Madrid, chato.
Ya, pero claro, euforia es, de 40 es, pero euforia de 40 es, partidos a, sí. Al fiasco.
No, no, pero porque es el Madrid, eso es inevitable. El Madrid, cualquier hojita que se mueva, es el follón padre. Con razón o sin ella, me refiero. Porque esto de los 40 partidos, oye, el partido 40 que perdió, o el 41, pues lo podía haber empatado o ganado también.
Pero igual, o sea, yo creo que...
Ahora, yo creo que el Madrid está sometido a unos vaivenes tremendos por todo el entorno, que diría Johan en Gloria Esté, y cuando el Madrid no gana, pues es el 18 de julio.
Yo recuerdo, pero los propios jugadores reconocieron que la derrota de Sevilla les había hecho daño, ¿eh?
Bueno,
eso no, y eso no es el entorno, eso, ellos también, bueno, yo creo que vienen de una racha exigente, vas ganando partidos y estás obligado a seguir, porque efectivamente el entorno y el ambiente te invita a eso, tienes el reto del mundialito, que la cosecha no es grande, pero también tienes la obligación de ganarlo, y claro, cuando viene un poco el vaivén ese que te da el Sevilla, que no tienes que estar justificando permanentemente cada derrota, porque estos deportes te puede pasar, y más contra equipos especialmente competentes como el Celta y contra el Sevilla,
y te va a pasar.
Pues viene el bajonazo. Yo creo que lo referente al juego y tal, lo controlable, yo creo que el Madrid desde luego lo puede reconducir, pues porque efectivamente hasta 40 partidos sin ganar tiene plantilla de y tiene una plantilla de calidad, y lo preocupante es lo incontrolable, que digamos son las lesiones. Es evidente que ha habido toda la temporada, pero que la racha no acabe y que casi cada partido se incorpore uno más y que la enfermería sea una puerta de entrada y salida, eso es muy peligroso. Y luego otra cosa que apuntaba Guille, que es los señalados. Todas estas crisis o mini crisis dejan siempre los señalados, y vamos a ver cómo reacciona el Bernabéu ante un Danilo, ante un Benzema, en fin, ya sabemos la crueldad que suele haber en ese estadio con jugadores, como decía el gran Mitchell, a los que les queda mal la camiseta. Eso se perdona porque, de mala manera.
El tema de los médicos, lo que pasa es que es recurrente, no es de esta temporada, lleva ya siendo así las 3-4 últimas temporadas. Es de sobra sabida la mala relación que hay entre los futbolistas y el departamento médico, y cómo se buscan fisioterapeutas fuera, y eso es algo que viene arrastrándose desde hace años. O sea, es un problema estructural, no coyuntural, que este año ha pasado, que se han juntado varias lesiones, no, viene pasando desde hace muchos años y no se le pone remedio, cuando es algo, me parece, de capital importancia en el club de fútbol, el tema de la salud de los futbolistas.
Pero tantas como ha habido este año, es difícil que se repitan, ¿eh? Al principio, en el Real Madrid, acordaros que las primeras lesiones eran traumáticas, no eran musculares, y la explicación por donde se puede buscar, o donde la encuentran ahora mismo en el Real Madrid, de que se hayan producido tantas en este 2007 y en la recta final de este año, es que precisamente como ha habido bastantes lesionados en esas rotaciones que hacían, y con esa carga de partidos que ha habido en este mes de enero, de tanta intensidad después del mundialito, y el no poder rotar todo lo que habían hecho hasta ese momento, es cuando se han producido esas lesiones musculares. Pero hasta ese momento, en el Real Madrid casi presumían de que las lesiones no habían sido musculares.
Es que han sido pocas. O no ha sido un número exagerado, vamos.
No, pero el problema del Madrid es que se repite año tras año, porque hay equipos, por ejemplo, el Sevilla este año ha tenido muchísimas lesiones, muchísimas, igual incluso más que el Madrid. El Málaga ha tenido lesiones para aburrir. Lo que pasa es que el problema del Madrid es que es todos los años.
No le pone remedio a eso, ¿no?
Claro. Yo quiero recordar una entrevista que publicó Diego Torres en El País hace muy pocas fechas, creo que fue el 18 de diciembre, con Ancelotti ya entrenador del Bayern, ¿no? Y recordaba justamente lo que le pasó a él también en el mes de enero, ¿no? Recordáis que venía de una racha enorme, tú Tomás lo recordabas perfectamente, venía de una racha enorme.
Ganando además, ¿eh?
Jugando mucho mejor que ahora, y gana el mundialito. Y de pronto, es decir, el tío se encuentra, digo este dato porque es que me ha sorprendido repasando esta entrevista, ¿no? Y es que él se encuentra con lesionados un montón de jugadores para ese partido. O sea, vamos, para ese partido, para ese mes de enero, ¿no? Se encuentra gente lesionada que coincide justamente con esta época.
Sí, pero
o sea,
mira,
es lo mismo.
Brotons, el año pasado el Barcelona estuvo 39 partidos sin perder. Y cuando estás en esa racha, los jugadores están muy atentos. Hacen cosas por encima de sus posibilidades muchas veces. Cuando pierdes el primer partido, que le pasó el año pasado al Barcelona, de 5, perdió 4. Después de 39 sin perder. Y el Madrid está en esa fase que, después de un esfuerzo por encima de sus posibilidades, el equipo en general, los jugadores entran en una fase de desconexión que les pasa esto. El año pasado al Barcelona, esa fase le costó la eliminación en la Copa Europa y casi le cuesta la Liga, cuando llevaba 9 o 10 puntos sobre el Madrid y el Atleti. Y esta temporada el Madrid le ha costado la Copa, y a ver hasta dónde llega la racha.
El domingo a las 9 menos cuarto, ese Real Madrid Real Sociedad, lo viviremos intensamente.
¡Zozobra!
Sevilla, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos, ¿qué tal?
Hoy se esperaba la comparecencia de Pepe Castro para hablar de asuntos extradeportivos y ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Que se acaben los insultos y ya está.
Sí, claro, era lo que tocaba, y además creo que ha estado bastante coherente en su discurso y coherente a la hora de tratar un asunto que, más allá de agravios comparativos y de mirar al lado, al vecino de al lado, y de mirar a otros estadios, que el Sevilla entiende que se trata con diferente rasero, o lo entiende internamente, también se reconoce que el Sevilla tiene un problema, y es lo que tiene que resolver, el problema que tiene en su estadio, que es el hecho de que en ese sector de detrás de la portería de Gol Norte, donde se sitúan los viris, se deje de insultar y que dejen de llegar expedientes uno tras otro, sancionadores, que elevan las multas, ha reconocido el presidente, hasta 300.000 euros en el último año y pico. Que luego han sido recurridas por juristas del club y que han supuesto en torno a 120.000 euros en multa, pero que inevitablemente esto iba camino de que se pudiera producir una propuesta de cierre parcial de la grada. El Sevilla ahora pretende, con alegaciones y sobre todo concienciando a su gente de que no se puede seguir insultando, evitar ese cierre parcial y fundamentalmente evitar que se vuelvan a producir estas situaciones en el Estadio Sánchez Pizjuán, ¿no? Y ese ha sido un poco el discurso que ha utilizado hoy el presidente del Sevilla.
Pues a ver si es verdad, y a ver si se toma en serio las palabras del presidente del Sevilla para que no tengamos más problemas con las gradas en el Sánchez Pizjuán. Hasta mañana, Oliva.
Un apunte muy rápido.
Sí, el que queda, el de Montoya.
Sí, sí, el de Walter Montoya. Ya comentábamos anoche, Joseba, que era una operación que tenía muy adelantada el Sevilla, y ya se ha hecho oficial. Se ha hecho oficial justo iniciándose nuestro programa del partidazo. En Argentina ya se ha sido oficial, y también por parte del Sevilla, el fichaje del argentino Walter Montoya, volante de 23 años, que procede de Rosario Central y que firma para las próximas 4 temporadas y media. Y está por ver si su incorporación será inmediata o si permanecerá 6 meses más en Argentina. Esto va a depender un poco, Joseba, de liberar una de las fichas de extracomunitario, o bien Ganso, con menos opciones, o bien el japonés Kiyotake, al que se le busca equipo en la Bundesliga. Si uno de los dos sale, vendrá de inmediato, y si no, lo hará el próximo verano.
¿Y Parejo?
Habrá que esperar. Zozobra hasta el 31.
Bien.
Pero me da que no.
Guille, ¿controlas a Montoya?
No, demasiado. No. He visto jugar alguna vez. Le querían River y Boca en Argentina. Es un centrocampista, pero no demasiado.
Los más aventurados, sí, lo comparan con Arturo Vidal. Es mucho comparar, ¿no? Pero bueno, un jugador de mucho recorrido, de contención. Bueno, algo para sujetar un poquito una vez que se llega a la cima, al liderato, hay que contener un poquito también.
La pregunta es, ¿lo ha fichado Bonchi o Víctor Fernández?
El segundo.
Entonces, vale. Entonces no vale.
Entonces enseguida empezamos a
si
ponerle
es el
las
primero,
medallas.
Tranquilité.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Un abrazo, hasta ahora.
Adiós, Tomás, adiós Robert, adiós Broti, adiós Elías, adiós Guille. Luego, un abrazo para todos, feliz fin de semana. A las 12 y adiós Melchor. A las 12:42, hora menos en Canarias. El jornada de mañana en Mendizorroza, 4:15 de la tarde, a la vez Atlético Madrid, a las puertas de las semifinales de la Copa del Rey. Antoñito, hola, Vitoria, muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte, bien, como siempre.
Muy bien, muy bien. Tienes por ahí a mi hermano Jaimito y el Dire, ¿no?
Sí, están ahí en capilla ya esperando a que suene la campana para entrar en el ring, sí señor.
Bueno, pues hoy ha sido un día de sensaciones, ¿no? Con lo del sorteo y el bombazo, ese Atleti-Barça, que yo creo ni el Atleti quería el Barça ni el Barça el Atleti, pero se vuelven a ver las caras, y en los antecedentes parece que sale mejor parado el Atlético de Madrid por aquellas dos eliminatorias de Champions, por la Liga de Barcelona, que la tenía en su mano el Barça y no la hizo valer, y se la llevó al Atleti. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero desde luego a ninguno de los dos contendientes seguramente les ha gustado el sorteo. Para mañana, te digo, Gavi no está, es la única baja que presenta el Atlético Madrid por sanción. Han viajado hasta Vitoria esta tarde 18 jugadores, más Thiago y Oblak, que están lesionados, pero que han querido viajar también con el grupo, y además para seguir aquí también su recuperación con Óscar Pitillas. Mañana no creo que haya muchas novedades. Hay una pequeña duda en el centro del campo, porque hoy ha probado cosas, pero ha dejado alguna interrogante. Parece que Moya en portería Bonilla, Bersálico, Godín, Savi, Felipe son 5 fijos, Saúl y Coque por delante también, Gaitán y Carrasco se jugarían 2 puestos y Jiménez ahí de fondo a ver qué puede pasar y arriba Griezmann y Gameiro y enfrente un Alavés que tiene convocados a todos los disponibles, que no tiene bajas ni por sanción ni por lesión, que Teo Hernández, el hermano de Lucas, va a poder jugar y va a ser bonito verlos mañana ahí en el campo y solo se queda fuera Óscar Romero que a pesar de tener el transfer no ha sido convocado por Pellegrino.
Muy bien, ¿se está bien en Vitoria esta noche? Sí.
5 graditos, bueno, hemos apatrullado lo justito, porque bueno, había que estar aquí en la cita y 5 grados, vamos a ver mañana me imagino, hoy por el día había entre 7 y 8, pues eso en el País Vasco, eso no es frío.
Calor, eso es calor.
Eso es calor.
Calor, sí, señor.
Joseba.
Calor humano, Antoñito, calor humano.
Es que no, calor humano nada, aquí el calor humano estoy yo contigo y hasta mañana.
Pues por eso. Adiós, Antoñito, cuídate,
Buenas noches.
Hala, buenas noches. Otros 3 partidos para completar la jornada del sábado, a la 1 de la tarde en el Madrigal, el Villarreal, Granada. Juan, igual que novedades, hola Juan.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Granada se ven mañana las caras en el Estadio de la Cerámica, en el cuadro amarillo. La noticia es que Pato está en Italia negociando su fichaje por el Tianjin de la Liga China. Además, tampoco está en el cuadro de Escriba por lesión Musacchio, Cheriche y Soldado y Jaume Costa por sanción. En el Granada, Alcaraz ha convocado a los 2 últimos fichajes, Adrián Ramos y Ruiz Silva. Tiene las bajas por lesión de Márquez y Coné y por sanción de Pereira y Uche. Además, entra en la lista Onglá del filial. El partido se juega a la 1 en el Estadio de la Cerámica. Lopita, Álvarez Izquierdo.
Gracias, Juan. A las 6:30 en Ipurúa se juega el Eibar contra el Deportivo de La Coruña. Óscar y medio, Óscar Gabón.
Gabón, buenas noches, Joseba. Mendilibar ha citado a 19 futbolistas debido a que mantiene la duda de Fran Rico, quien arrastra problemas musculares. El técnico vizcaíno recupera a Arbilla y a Luna, pero mantiene las bajas de riesgo Ramis, Yunca y Quique García, todos por lesión, más la de Gonzalo Escalante por acumulación de amonestaciones. Por su parte, Gaizka Garitano desplaza también a 19 jugadores. Se estrenan en una convocatoria los 2 últimos fichajes coruñeses, el guardameta belga Dave Roof y el extremo francés Kakuta. Regresan además tras lesión Bruno Gama y Carles Gil. El actual cuerpo técnico deportivista, es decir, Garitano y Pachi Ferreira, recibirán un pequeño homenaje en su primera visita a Ipurúa tras haber ascendido a Eibar de segunda B a primera división. La cita será a las 6:30 de la tarde e impartirá justicia el colegiado valenciano Juan Martínez Munuera.
Gracias, Óscar, ahora sí. Y a las 9:45, para terminar la jornada del sábado, en Butarque, Leganés Celta. Santi Duque, hola Santi.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Pues empieza el Leganés la segunda vuelta intentando repetir el resultado con el que empezó el campeonato en Balaídos. Ganar al Celta de Vigo como ya hiciera en aquella primera jornada histórica. No puede contar Asier Garitano con Alberto Martín y con Omar Ramos, son bajas los 2 por lesión, pero entra en la lista Samu García e incluso podría estar en el 11 titular de mañana. Un Leganés que no gana desde la jornada 12 contra Osasuna, aunque ha cosechado buenos resultados en casa porque lleva también una buena racha sin perder. Llega el Celta de Vigo eufórico después de su clasificación para las semis de la Copa del Rey. Vamos a ver también si le puede pasar factura el esfuerzo. Berizzo no va a contar ni con Iago Aspas, ni con Bas, ni con Roncaglia. Pitará el partido en un Butarque que se espera lleno, Trujillo Suárez.
Lo contaremos todo ello mañana en Tiempo de Juego. Punto y final al mundo del fútbol. Queremos indagar sobre algo que nos ha sorprendido y mucho esta semana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for.
En los programas deportivos invertimos un montón de horas a lo largo de los días, de las semanas, de los meses, del año, a hablar de los deportistas, de las grandes gestas de los deportistas. Pero nos preocupamos muy pocas veces de qué hay detrás del deportista. Esta semana, hemos asistido a una entrevista, a un documento que nos ha dejado sobrecogidos. La del ciclista Iván Gutiérrez, que después de militar durante mucho tiempo en el ciclismo profesional, pues se encontró con que no tenía su sitio. No sé si tenía su sitio directamente en la vida. Y reconoció que estuvo varias veces a punto de suicidarse. Lo intentó en numerosas ocasiones. Fue un testimonio, la verdad es que nos dejó así de sorprendidos.
Yo en el año 2013, en marzo, fue la primera vez que yo tuve un intento de autolítico, de hacerme daño. No estaba bien, no era feliz, algo sentía que no funcionaba en mí y en el Tour de Francia me retiré por un colapso.
¿Colapso psicológico?
sí, un pánico mental, una sensación que no es fácil de describir, pero lo único que tienes ganas es de desaparecer en primer lugar de la carrera y luego ya del mapa en otros momentos.
Me dices que fue un pensamiento bastante recurrente en los meses sucesivos.
Sí, yo he tenido ingresos, creo que han sido 11 ingresos.
¿11? ¿Qué hacías? ¿Tomar más pastillas o qué?
Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa.
Madre mía.
En muchos momentos, muchísimos, hubiera deseado estar bajando un puerto, estrellarme contra una pared y haberme roto allí 30 huesos, pero por lo menos tener la fuerza mental de decir, Iván, te vas a poner bien. Pero cuando tienes un problema así mental, lo que no piensas es que te vas a poner bien.
Resulta difícil de creer, ¿verdad?, que detrás de un deportista de élite que ha estado viviendo el deporte durante muchos años, pues la persona no encuentra su sitio en la vida una vez que deja el deporte. Hay un amigo, Eric, que sabe mucho de esto, ¿verdad?, y que precisamente se está dedicando a preparar al deportista para que esto no suceda, ¿no?
Sí, Luis Pazamontes, que está siendo muy requerido últimamente para hacer sus charlas de coaching. El prepararte para el después, ¿qué vas a hacer de mayor? Pues tenerlo un poquito claro para que luego no te sorprenda la vida.
Hola Luis, amigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola amigos, un gusto hablar con vosotros.
Igualmente, hombre, igualmente. Tú te dedicas precisamente a eso, nos contaste este proyecto que tenías desde hace ya tiempo y lo pusiste en marcha, que al fin y al cabo se trata de algo tan simple como en respetar a la persona, que fíjate qué cosa tan simple y tan complicada a la vez, ¿no?
Pues sí, mira, la verdad que estas declaraciones que escuchaba esta semana de Iván y ahora que hemos revivido son duras siempre, ¿no? Pero cuando detrás hay un compañero y en este caso un amigo, ¿no? Como en todas las profesiones, en el deporte también ocurre, tienes compañeros y algunos llegan a ser mucho más que eso, ¿no? Y es el caso de Iván, con el que, bueno, he compartido habitación en muchas carreras, en muchas competiciones. Y bueno, sí que es complicado, ¿no? El día después del deporte profesional y bueno, intento de alguna manera, no es que sea el salvador, ¿no? Pero intento de alguna manera pues ayudar en la medida de lo que puedo a esos deportistas.
Claro, porque estamos hablando de deportistas que dejan el ciclismo, pues no sé, después de estar toda la vida pedaleando, ¿no? Es decir, que no han sabido hacer, no sé, en tu caso estabas más preparado, pero en el caso de Iván no han sabido hacer otra cosa que andar en bici, ni se han preocupado por ello, ¿no?
Claro, ten en cuenta que, bueno, al final parte de culpa pues sí que la tiene el deportista, ¿no? Pero yo te hablo desde mi experiencia personal y te metes en una burbuja, ¿no? Yo veía a mis hermanos que tenían sus trabajos normales y yo les miraba cuando hablaban de horarios, cuando hablaban de vacaciones y de cosas raras, les miraba pues diciendo, pero ¿qué dicen, no? En ese momento tú estás en tu burbuja, con tu trolley por los aeropuertos, con tus cascos gigantes, atendiendo entrevistas, posando para fotos. Y eso que yo no he sido un ciclista top, ¿no? Yo era un gregario del pelotón, había otros mucho más reconocidos que yo, ¿no? Pero esos también necesitan después del deporte, aunque sus cuentas bancarias estén mucho más engordadas que otras, necesitan algo. El deportista cuando se retira necesita levantarse por la mañana al día siguiente y saber a dónde tiene que ir.
Supongo que mucha culpa de esto que sucede también la tiene el ciclismo como tal, ¿no? Que no se preocupa de lo que va a pasar después con estos deportistas, ¿no?
Ten en cuenta, Joseba, que bueno, al final yo siempre lo digo, ¿no? Y con los deportistas que trabajo, a veces les hago un ejercicio práctico que impacta bastante, ¿no? Ahora las redes sociales pues están a la orden del día de todos, ¿no? Y les invito a esos que tienen una descripción en esa red social como deportista, pues jugador de este equipo, ciclista de aquel otro, les invito a que borren eso, porque eso se va a acabar algún día y bueno, pues que escriban quién serán entonces, ¿no? Y bueno, pues te encuentras muchos casos que no saben escribir quién serían, ¿no? Sin utilizar la palabra ex futbolista, ex ciclista, ¿no? Yo creo que lo primordial, aparte de cuidar a la persona, como tú dices, es invitarla a que de vez en cuando pues rompa esa burbuja donde se encuentra, ¿no? A que tenga un proyecto vital paralelo a esa actividad deportiva. Y un proyecto vital que le va a ayudar también a rendir mucho más en el presente, ¿no? Porque tienes esa tranquilidad de tener ese plan B pues si en un momento determinado tienes una lesión, una caída, o no tienes un rendimiento óptimo, como decía Iván, ¿no? Que empezó a tener un rendimiento bastante peor del que tenía, pues siempre pensar que vas a saber lo que hacer al día siguiente.
Oye, Luis, ¿y el deportista es receptivo por naturaleza a todo esto o no? Porque tú te ves en un momento álgido de tu vida, que estás en el ciclismo profesional, que estás corriendo el Tour, que estás corriendo la Vuelta, que estás ganando dinero. O sea, ¿el deportista acepta todo eso que tú le vas a contar o hay casos en los que dicen, oye, a mí déjame en paz, tío, que yo ya veré lo que hago cuando me retire?
Sí, pues cuesta mucho. Hay que hacer un trabajo sobre todo desde los más pequeños, desde los que aún no sabemos si van a llegar a ser profesionales o no. Ahí hay que hacer un trabajo importante. La figura del mentor en Estados Unidos está implantada desde hace mucho tiempo, y el mentor es esa persona no que adoctrina, sino que acompaña al deportista, le cuenta su historia, le cuenta lo que ha vivido, le dice dónde él se ha podido equivocar, y eso hay que empezar a hacerlo desde los más pequeños, en esas categorías inferiores. Cuando el deportista está en activo, el deportista profesional, como tú bien dices, tiene un contrato suculento, tiene focos, tiene cámaras, cuesta mucho hablarle de futuro, de un futuro sobre todo en el que él se tenga que molestar o tenga que tomar de alguna manera conciencia de lo que tiene que hacer, ¿no? Cuesta, pero al final y afortunadamente cada vez son más los que se dan cuenta que hay que hacer algo más que pedalear o que marcar goles por la escuadra o que ir rápido en moto.
Supongo que a ti, no quiero hablar del caso aislado de Iván, que habrá muchos casos más, pero serás el menos sorprendido, ¿no?, por este testimonio.
Sí, no, yo muchas veces a Iván le decía pues que me gustaría acompañarle en ese proceso de encontrar algo que le resultara llamativo, ¿no?, aunque estuviera alejado del ciclismo, y mira, lo ha encontrado acudiendo a sus entrenamientos con el Racing. Ahora mismo no es su forma de vida, no tiene un sueldo, no tiene un contrato, pero le sirve pues para tener esa rutina, para crear un hábito que seguramente en un futuro y con esa recuperación que cada vez va avanzando, afortunadamente en este caso en particular, seguro que en un futuro podrá desarrollar alguna profesión que le lleve pues a saber que puede hacer mucho más que pedalear como lo hacía y muy bien además.
Ahora te preguntaré, pero yo tengo una duda, seguramente sea una pregunta bastante delicada, pero hay que alabar evidentemente el testimonio de Iván, que haya sido tan descarnado y que lo haya dicho tan abiertamente, ¿no? Porque la gente...
Además tenía que ser él, porque lo sabíamos casi todos, pero tenía que ser él.
Claro, que des el paso y hables abiertamente de esta situación, ¿no? Pero ¿cuánto de cerca está la recaída?
Bueno, no lo sabemos, ¿no? Ojalá pudiéramos tenerlo súper controlado, ¿no? Iván lo necesitaba, yo le dije que me ha parecido muy valiente, él necesitaba contarlo, sobre todo pues porque a veces hay ciertos estigmas con el deportista, ¿no? Muchas personas, yo también, bueno, pues en algunos momentos he escuchado esa frase de, wow, tú has sido ciclista, vosotros estáis hechos de otra pasta. Es mentira, estamos hechos de la misma pasta de cualquier persona, lloramos, tenemos sentimientos, emociones, lo que pasa es que en determinados momentos se nos sube a un peldaño determinado, ¿no? A veces escuchamos que determinados deportistas no tienen derecho a tener depresión, a encontrarse mal por los contratos millonarios que tienen. Por supuesto que tienen derecho, eso no tiene nada que ver, ¿no? Y creo que la gente cada vez se va dando más cuenta que detrás del deportista hay una persona, debajo de una camiseta de fútbol, debajo de un casco de ciclista hay una persona, y bueno, pues Iván con su testimonio también ha dado esa parte más humana y que a veces desconocemos, de que pese a ser un gran deportista en muchos momentos puedes caer. Yo espero, Joseba, Eri, que esa recaída nunca llegue y que claro, siga avanzando, y que bueno, esto que está haciendo ahora con el fútbol y con también se está metiendo en coaching, en ayudar a otras personas con su testimonio, yo creo que eso le va a ir dando energía y poco a poco ese hábito le va a hacer que todos estos fantasmas desaparezcan.
Tú sabes que Iván es una persona especial, con un mundo interior muy intrincado, muy sensible. ¿A veces es mejor no ser así cuando estás metido en el mundo del deporte?
Bueno, fíjate, yo he vivido con muchísimas nacionalidades, he estado en equipos que a veces parecía una auténtica torre de Babel. Todos somos distintos, ¿no? Como en cualquier otro trabajo. Y sí que había personalidades especiales. Iván era una persona que le gustaba en ciertos momentos estar tranquilo, estar solo, concentrarse. Y también, pues, Iván, ¿por qué no? Y vosotros lo sabéis, cuando ganó el campeonato del mundo en categoría amateur, enseguida se empezó a creer que podía emular a otros ciclistas, ¿no? Esas comparaciones que a veces son auténticas mochilas para los deportistas. Él ha sido un grandísimo ciclista, pero en muchas ocasiones ese rendimiento no era suficiente para lo que se esperaba de él, ¿no? Y yo creo que a Iván le ocurrió eso, ¿no? Era una persona bastante callada, pero muy buen compañero, o sea, que daba todo y además supo pasar también a hacer labores de gregario en muchas carreras. Pero cuando empezó a ver que ese rendimiento bajaba, pues ahí empezó a encontrarse realmente solo y ocurrió lo que ocurrió, ¿no?
Es lo que te iba a decir, que el proceso de después de no empieza cuando cuelgas la bici, las botas, las zapatillas. Empieza antes, ¿no? Cuando tú tienes que asumir que ya no eres el que eras, que hay un declive físico.
Sí, pues al final...
lógica de la edad, vamos.
Sí, la
o,
edad...
O incluso antes también, ¿no?
Sí, sí, hay muchas posibilidades en cuanto a una retirada se refiere, ¿no? Está la lesión, está la no renovación... están otros aspectos como puede ser querer pasar más tiempo con la familia, disfrutar de ella. Hay muchos factores posibles a la hora de esa retirada, ¿no? En ocasiones sí que es la edad la que te lleva a un rendimiento más bajo del que tenías, pero bueno, yo creo que Iván todavía podía hacer cosas. Lo que pasa que él, bueno, yo creo que arrastraba esa mochila todavía, ¿no? Y eso que nos ha deleitado con carreras espectaculares, ¿no? Pero en muchos momentos él creía que era poco lo que hacía, ¿no? Creía que necesitaba hacer mucho más para de alguna manera saciar esas ganas de prensa o de otros o de otras personas que querían que fuera pues un Olano o un Indurain, ¿no? Y Iván al final pues no tuvo que retirarse por eso, sino se tuvo que retirar pues por todo eso que arrastraba y verse en un determinado momento con un rendimiento bajo.
Amigo Luis Pasamontes, te agradecemos mucho esta charla y que nos abras un poquito los ojos sobre la situación del deportista, de la persona que hay detrás de un deportista, que muchas veces queda para nosotros al menos en el olvido porque simplemente nos fijamos en sus gestas y en los objetivos que consiguen, y cuanto más grandes sean, pues más hablamos de ellos. Luis, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias, cuídate.
Hola, Luis.
Mando un abrazo gigante.
Un abrazo.
Hasta pronto, adiós. Baby, I just need one good one to
stay. Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. En COPE el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles han
minuto
muerto.
Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
En este nuevo año, Cáritas Madrid quiere seguir junto a las familias más vulnerables de nuestra ciudad. Pongamos un ejemplo. En nuestro centro residencial Santa María del Parral, acogemos a familias con hijos menores a su cargo y promovemos su integración social y laboral para que puedan tener una vida mejor. Todo gracias a la ayuda de personas como tú. Ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
Atención familia, el sábado 4 de febrero venid a la jornada de puertas abiertas del Colegio Villalcor. La oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos. Con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. Infórmate en el 91-665-8066.
Colegio Villalcor. Top Quality Education for the Future Now.
Tras el exitazo de su última aparición, Juan Tamarit regresa con su espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Desde el 26 magia de enero, Magia, Potagia y Más con Juan Tamariz en el Teatro de la Luz Filis Gran Vía. Nuevos juegos y muchas más sorpresas.
Más información en gruposmedia.com.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Car Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
¡Flexicar!
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Segundo reto antes del campo del gas, Pedrito. El segundo reto te enfrenta a Alejandro de Tenerife. Hola, Alejandro, Tenerife, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Estás preparado?
Sí.
Ruleta, por favor.
A ver. Metemos lo peor.
Os he dicho que la ruleta es muy caprichosa y coyuntural. Va de tenis. Fíjate. Y estoy viendo que todas las preguntas llevan el nombre de Nadal.
O sea, que es de Nadal.
Es de Nadal, claro. Básicamente. ¿Cómo andamos en esa temática, Alejandro?
Más o menos.
Más o menos. Venga, vamos pues. Alejandro, ¿cuál es la nacionalidad del último rival ante el que ha jugado Nadal?
El de hoy.
Serbio.
Sí, búlgaro. Pedrito, ¿cuál es la nacionalidad del próximo rival ante el que va a jugar Nadal?
Suizo.
Sí, señor. Alejandro, ¿cuántos años tiene Nadal?
31.
Sí, 30.
Casi.
Pedrito, ¿dónde nació Nadal?
En Manacor, ¿no?
Correcto. Alejandro, ¿cuántos títulos de Grand Slam tiene Nadal?
8.
14. Pedrito, ¿cuántas medallas olímpicas tiene Nadal?
¿Medallas olímpicas?
Sí.
Pues tiene dos.
Dos.
Dos, ¿no?
Correcto, sí, pero ese era para Pedro, Alejandro.
Ya.
Pues bueno, este la para ti, la mitad para mí.
Este cuento se acaba. Bueno, voy a seguir haciendo las preguntas. A ver, Alejandro, la siguiente que te tocaba era... ¿Qué jugador eliminó a Nadal en categoría individual en Río 2016?
Río...
Juan Martín del Potro. Pedrito, ¿de qué nacionalidad era la pareja ante la que Nadal y López lograron el oro en Río 2016?
Esa es buena. ¿Brasileños?
No, eran rumanos.
Eso, rumanos.
La última para Alejandro hubiese sido... ¿Ante quién ganó su primer Grand Slam Rafa Nadal?
Federer.
Ante Mariano Puerta. Joder, has hecho pleno, Alejandro, ¿eh? Estabas puesto, ¿eh? En
agüita, temática de Nadal.
Agüita, güey, qué bueno.
Agüita. Y Pedro, ¿ante quién ganó su último Grand Slam Rafa Nadal?
Djokovic.
Sí, señor. Mira, Pedro, ¿tú estabas puesto? Mira, sorprendente.
Pedrito sí está puesto, ¿eh?
Está puesto, sí, hasta las orejas además. Alejandro, un abrazo, gracias por participar, ¿eh? Gracias, un abrazo. El campo de gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, que levanta el estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Y tenemos un fin de semana plagado de combates y veladas, tanto en España como a nivel internacional. Hola, señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, bueno.
Mañana tenemos velada importante. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Tenemos revancha del Campeonato del Mundo.
Sí, hay... bueno, mañana tenemos en Madrid.
En Madrid, en Fuenlabrada.
En Fuenlabrada, el Fernando Martín, que pelea Nicolás.
Nico.
Y tal. Vamos
Nico
a ver,
González,
un combate internacional, un campeonato de estos de la asociación, importante, después de la derrota ante Rubén Nieto, ha hecho un par de peleitas, ha recuperado el tono, pero esta ya es un poquito más complicada, con un tipo que ha hecho dos veces el campeonato del mundo, en fin, es una buena velada, la del Fernando Martín de Fuenlabrada, que siempre les decimos a los aficionados, que hay que ir al boxeo, que luego que los promotores ahí se juegan la tela para hacer combates y además el ambiente que hay es muy, muy recomendable. Eso mañana. Y el sábado tenemos un veladón. En Las Vegas, el duelo entre Carl Frampton y Leo Santa Cruz. Hay dos campeonatos del mundo más, uno que me interesa muchísimo, que es Mikey García con Dejan Satlikanin, que es uno que ganó a Petia Petrov. Que está invicto, duelo de invictos, muy interesante, pero sobre todo es la revancha en el MGM de Las Vegas de Carl Frampton contra Leo Santa Cruz, que es un ambientazo. Había un ambientazo, por cierto, estos los irlandeses en Las Vegas.
Los irlandeses en Las Vegas, si nos miráis un segundo...
Que se están ahí todo el rato el Sweet Caroline, bueno, pues...
Se ha ido el corte.
Bueno, que además que siempre que es el pesaje, van, bueno, no sé cómo hacen los irlandeses, los británicos en general, que van... todos, todos ahí. No sé, yo creo que tienen unos vuelos baratísimos, pero es que van 4.000.
Sí, hemos visto 3 o 4.000 hoy,
Sí, sí, no, pero...
Está lleno, como una velada.
En todas, cuando hay un inglés, cuando peleaba Lennox Lewis, había 5 o 6.000. Cuando hay un inglés, tremendo.
Luego hablamos de todo ello, pero no hacemos esperar más a los protagonistas. El primero de ellos es un aspirante a campeón del mundo. Lo intentó y no pudo con el chino Maidana, y esta vez no lo va a tener fácil. Es un campeonato del mundo, no cabe duda. Ante Terry Flanagan el 8 de abril en Manchester. Hablamos de Petia Petrov. Hola, Petia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, amigos.
¿Qué tal estás? Nosotros muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Hace 6 años que estabas esperando una nueva oportunidad.
Sí, señor. Sí, llevaba mucho tiempo esperando y mira, por fin parece que estoy muy cerca de mi sueño.
Bueno, es fácil, ¿no? Flanagan, 32-0 en su casa en Manchester el 8 de abril. Va, pan comido, ¿verdad?
Exacto, solo hay que ganar, nada más. Solo hay que hacer una cosa.
Ah, bueno, pues mira, está bien, está bien. Oye, no sé si hubieras preferido el Mundial de la Asociación, pero la espera era demasiado larga, ¿no?
Era demasiado largo, demasiado larga. Aparte, se supone que el ganador... creemos que no me iba a dar la importancia, no iba a buscar otra cosa, como unificación con Mikey García o con Desvan Zoldicani, con el ganador de la pelea de esta noche, o sea, de mañana.
Flanagan, que sí.
Hemos preferido pues no esperar más y aceptar la oferta que nos hicieron los promotores de Flanagan.
Flanagan, que no es un tipo que te noquee porque tenga una violencia extrema en los golpes, pero que es una metralleta, es una ametralladora.
Sí, bueno, mira, tiene un apodo que se llama Turbo, me imagino es que le llaman así porque tira muchos golpes. Pero bueno, yo creo que todos los boxeadores, cuando estamos a este nivel, pues nivel máximo no, ninguno es fácil, pero tampoco nadie es imposible. Así bueno, que hay que ir a ganar.
Petial, buenas noches. Lo más importante es que por fin llega la oportunidad. Yo creo que te llega en el momento idóneo. Hablaba Joseba del duelo que tuviste contra el chino Maidana. Era en la categoría superligero. No tiene absolutamente nada que ver aquel combate que hiciste en Argentina frente
sí,
a Maidana con el que vas a hacer frente a Terry Flanagan.
Exacto, no tiene nada que ver porque ahí yo no estaba ni al 50% porque sobre todo solo tuve 2 semanas para entrenarme. Que como tú sabes es imposible preparar un campeonato del mundo en 2 semanas. Normalmente necesitamos más de 2 meses de preparación para estar al 100%. Y bueno, era simplemente acepté esa pelea porque quería pelear con el chino, quería probarme a ese nivel. Y ahora no tiene nada que ver. Yo estoy mucho mejor ahora. Me encuentro en un momento muy bueno de mi carrera, el mejor, diría yo. Y tenemos más de 2 meses por delante para preparar esa pelea a fondo, así que no tiene nada que ver esta oportunidad con la que tuve contra el chino Maidana.
En cualquier caso, te gustan las peleas difíciles, porque la anterior era complicada, pero esta es una pelea muy complicada, como decía Joseba. Fíjate el récord y el currículo que tiene, y además en Manchester, y ahí hay que ganar. Hombre, sí, si ganas señora, por bueno, puntos es un milagro, sí. Pero yo creo que vas a ganar.
Sí, hombre, yo me voy a preparar para eso y voy a darlo todo. Aparte que, bueno, mi camino nunca ha sido fácil. Jaime Corro conoce mi carrera desde que empecé y yo llevo 44 peleas, llevo boxeando más de 17 años, o sea, y no ha sido nada fácil, pero bueno, a mí no me asusta nada, así que ya he visto todo y también... Siempre he tenido esas ganas de pelear en Inglaterra porque el público inglés se considera como uno de los mejores fanáticos del boxeo y el ambiente ahí es espectacular, así que...
Una cosa, que por ejemplo, una victoria ante Terry Flanagan, que es como decía Joseba, un boxeador muy complicado, el turbo, zurdo, pero tampoco me parece un fuera de serie, o sea, es un muy buen campeón del mundo, pero quiero decirte que una victoria en Inglaterra es una victoria, aparte de ser campeón mundial, muy interesante, porque ahí sabes que luego hay dinero y hay ofertas, se habla incluso que hasta Verdejo, que ya es una estrella, podría estar detrás del vencedor del combate, es decir, que es una pelea por la gloria, pero una pelea también por la cuenta bancaria, ¿eh?
Sí, sí, exacto. Por eso digo que es una gran oportunidad. No solo es un mundial, sino es una gran oportunidad de ganar algo de dinero, de hacerme más conocido en el mundo del boxeo, de ganarme el nombre. una reputación, así que es una gran oportunidad para mí.
Bueno, pues tienes una cosa muy importante y es experiencia. Sí. En una pelea de este tipo y jugando fuera y con un público que va a estar evidentemente en contra tuya y a favor del suyo, la experiencia, esos años de los que tú hablas, eso te va a servir mucho. Eso vas a saber muy bien, como dirían los cursis ahora, leer muy bien la pelea, asalto por asalto, y eso es muy importante. Eso es una baza muy buena a tu favor, ya lo verás.
Sí, sí, eso es. La experiencia está a mi favor, yo tengo casi el doble de peleas que él. Y bueno, ya he peleado en casa, por ejemplo, peleé en casa de Maidana, que era su barrio prácticamente, había ahí no sé cuántas 10.000 personas gritándome, insultándome, tirándome cosas, o sea, no, en Alemania, en Montenegro, y no creo que va a ser algo que me va a preocupar, pero bueno, yo sé que mi familia estará conmigo, todo el apoyo que tendré yo desde España también será enorme.
Nosotros estamos contigo.
Sí, señor.
Sí, así que yo iré para adelante sin ningún miedo ni ninguna preocupación.
Petia, estaremos muy pendientes de todo el proceso y hablaremos antes de que sea esa pelea en Manchester. Que te vaya todo muy bien, un abrazo muy fuerte.
Perfecto,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego, Petia Petrov. Aspirante a campeón del mundo. Ojalá lo consiga.
Guerrero, 17 años, siempre peleando fuera. Es terrible. Ahora, por ejemplo, fíjate esta oportunidad que le ha salido, que la han cogido claro, al lazo, ¿no? Porque si no, estaba condenado, a pesar de ser el aspirante oficial al título. Es una cosa que no saben muchas veces los boxeadores españoles cuando están un pelín obsesionados con esto, que me clasifican, que está muy bien, que te clasifiquen y tal, pero que luego al final, cuando llega la hora de la verdad al gran nivel, hay un montón de intereses que nosotros no dominamos, no a nivel mundial.
Pero esa experiencia que he hablado yo es que es muy importante, porque si hay una oportunidad, la va a coger.
Sí.
No se le escapa a una persona que, como hemos oído, fíjate, en Argentina, lo que se debió encontrar ahí. Si él ve que puede hacer daño, no se va a precipitar. Si hay una sola posibilidad en todos los asaltos, la va a coger. Eso es,
puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que a Petrov le llega en un buen momento.
Cuidado, director, que este al que va a escuchar ahora y con el que va a hablar es ahijado de Jaime. Es uno de los ahijados, uno de los dos que tiene.
Ah, ¿sí?
Sí.
Lo conozco yo. Lo vi el día de la pelea de Padmani con Bustos. Ahí, al acabar la pelea, estuve charlando un ratito con él.
Que se ha tenido que venir precisamente de Las Vegas porque estaba ayudando a Carl Frampton,
sí.
Donde, como comentábamos antes, hoy se ha producido el acto de pesaje, han dado el pesaje los dos, Frampton y Santa Cruz, sin ningún problema, de la división Superpluma, y el ambientazo que tenían los irlandeses es algo así.
Pero ahí cerveza no se permite, ¿no?
Se bebe en el agua de los floreros.
El que ha llegado a Estados Unidos. Yo no sé si ya no es más estadounidense que de Chavarri. No sé.
No sé. El otro día, además, le entregaron los premios al deporte en Vizcaya y le vi una foto con Aritz Aduriz.
Ah, sí.
Que hacían ahí una pareja, podían haber sido los dos delanteros ahí.
Sí.
No estaba nada mal.
Uno de los dos ahijados de Jaime, John Fernández. Hola, John Fer, ¿qué tal? Buenas noches, Gabo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
¿Te nos estás americanizando mucho?
Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Yo estoy muy a gusto aquí en casa.
Vale. Oye, estás a gusto en casa, pero estás a gusto allí porque he leído declaraciones de Barry McGuigan diciendo que tú, que has hecho de sparring con Frampton, dice que eres mejor que Leo Santa Cruz.
Bueno, la verdad que es un honor para mí y pues es una motivación, ¿no?, para seguir entrenando duro, que una persona así que es quien es y se mueve en el mundo que se mueve, diga eso de mí, pues la verdad que me motiva mucho.
Oye, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque nos contaba Jaime cuando estabas allí cómo era más o menos, pero decíamos, joder, en cuanto venga John Fer le tenemos que preguntar. ¿Cómo ha sido la experiencia de entrenar con un tipo como Frampton?
Pues impresionante, la verdad que ha sido para mí un lujo, he aprendido mucho, he visto cómo se vive, cómo vive un campeón del mundo y la verdad que con una experiencia muy bonita.
¿Cuántos días ha subido al ring con él?
Hacíamos 3 sesiones de sparring a la semana.
3 sesiones de sparring. ¿Cuánto tiempo es cada sesión?
8 asaltos hacíamos.
¿A saco?
Sí, sí, claro.
O sea, tú te has pegado a tope con Frampton.
Eso es.
¿Y?
Una experiencia, eso es como mejor que pelear, que muchas peleas, la verdad.
Es que hacer lo que ha hecho John Fer es... Pues es lo que dice él. Es como 10 peleas, pero de buenas. Aparte del concepto psicológico de estar en Las Vegas con un team de campeonato preparando un campeonato mundial importante, muy importante, ante otra estrella. Leo Santa Cruz es un tricampeón mundial.
Sí, sí, sí,
ese,
sí.
Ese que lo ha dicho es Barry McGuigan, que ha sido campeón del mundo y que es uno de los mejores entrenadores. Es decir, que todo eso para Jonfer, pero de repente y tal, pues estar de tú a tú, porque ya sabes que lo hablamos un día. O sea, si Jonfer el primer día va allí y ve Frampton y
no su esquina
que no funciona, lo mandan para casa, pero vamos, a dar el billete, oye, muchas gracias, pero ya te estás marchando. O sea, que el hecho que él estuviera guanteando y que se quedara con Frampton, porque la verdad que las características sí que se parecen, porque es muy alto, tipo Santa Cruz, brazil largo, no se arredra, o sea que ha tenido que ser muy muy bonito eso.
Sí, es el número uno del Imperio Británico, libra por libra, ahora mismo, Frampton.
Frampton es un campeonísimo mundial. Es un...
Y te preguntamos, ¿cómo lo ves? ¿Que puede ganarle el título?
Yo creo que ganará a Frampton. La verdad que desde la primera pelea yo creo que Frampton es mucho mejor boxeador que Santa Cruz, aunque Santa Cruz tiene su, pues como tú has dicho, al final es un tres veces campeón del mundo. Pero yo creo que Frampton es mucho mejor boxeador.
Joder, la última pelea entre los dos fue terrible, lo que se dieron allí.
Y yo creo que mañana será parecida.
Ah, ¿sí,
Sí, sí, sí.
Yo creo que si pelean 10 veces va a ser 10 peleones.
Joder, es que yo estoy alucinado con tus entrenamientos con él. Cada tres días era una pelea diferente. O sea, tú en una semana te has tenido que quedar hecho polvo, ¿no? Una semana allí.
Sí, la verdad que ha sido entrenamientos duros, pero muy buenos. Además, así he podido preparar también mi pelea de ahora de febrero, o sea que muy bien.
Es que el 10 de febrero peleas contra Ernesto Garza, pero que es además un combate que tiene unas connotaciones muy especiales porque se ve en todo Estados Unidos, ¿no?
Sí, la verdad que es una oportunidad muy buena para darnos a conocer un poco más allí en Estados Unidos. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Hemos entrenado muy fuerte, así que seguro que sale bien.
¿Cuándo vas para ahí ya, Jonfer?
Pues imagino que 5 días antes o así. Todavía no sé si.
Espero que será tu sparring, naturalmente, Carl Front, ¿no?
No, déjale un poco. No, pero bueno, hay que decirle a los oyentes del Campo del Gas aquí en COPE que... lo que va a hacer es muy interesante. Es una promoción de Showtime que es solamente de las grandes promesas. O sea, ahí solamente pelean o invictos o gente que tiene una derrota, o sea, boxeadores que van trabajando, que es como hacen ellos. O sea, que están constantemente renovando. Y entonces que le incluyan a John Fernández en una gala para Showtime, pues la verdad es que...
Los que boxean tienen 10-0, 11-0, ese es el...
Todos. Y más, 15-0 contra uno que tiene 13-0, o sea, invictos.
Sí. Uno de los requisitos para pelear allí era eso, que el rival tenía que ser invicto o con una derrota.
¿Y el título de España cuándo?
El título de España.
¿El título de España? Sí. Pues ahí están negociando. Yo cuanto antes, no. Vamos, es una pelea que me apetece mucho contra Eric. Creo que va a ser una pelea muy buena para los aficionados y para nosotros. Al final los dos vamos a crecer en esa pelea y cuanto antes se dé mejor para los dos.
A ver, aquí el ahijado del director y de Joseba es Panmani. A ver si firman ya de una vez los contratos, que están ahí.
Duelo entre ahijados.
Mi ahijado es Rubén Nieto, ¿eh?
Ah, bueno, tu ahijado es Rubén Nieto. Ya como se ha retirado y tal.
Pero esto va para antes del verano, la pelea, ¿no?
Sí, en principio tenía que ser antes de marzo, pero bueno, se está retrasando un poco el tema y esperemos que en abril se pueda dar.
Muy bien, pues esperemos que sí. Jonfer, te mandamos un abrazo muy fuerte. Ah, eso sí, yo sí que tengo que reconocer que tienes mucho mérito en lo que estás haciendo, pero lo que más mérito me parece que tiene es que pases la bandera de la Real por todo el mundo al que vas. Me parece extraordinario. Y la verdad que habla muy bien de ti todo eso, ¿eh?
Son así.
Es más del Atleti que el León este, ¿eh?
Jonfer, son así.
Bueno, aquí el Ugarte también, ¿eh? El tío Ugarte, bueno, el tío Jaime.
La otra vez que hablé con vosotros también me dijeron lo mismo, así que...
Jonfer, un abrazo muy fuerte, que te vaya bien, gracias, ¿eh?
Adiós, gracias,
un abrazo.
Fijaros, ¿de qué nivel estamos hablando hoy en el campo de gas?
Tremendo,
De un campeonato del mundo y de un chaval que se va a pelear en un combate que va a haber todo Estados Unidos.
Showtime, fíjate tú, eso es...
Y luego, fíjate, lo que decíamos un poco, qué buenas... Bueno, a ver, no nos enseñan nada. Nosotros, me acuerdo cuando estábamos en Marca TV, hicimos Futuros Campeones. Un torneo de los mejores amateurs. Estos son profesionales. O sea, pero que es el cómo la industria va generando, sabiendo que, oye, los grandes campeones pues terminan marchándose, se van yendo y llegan otros nuevos y van haciendo, por ejemplo, Petrov ganó las opciones por hacer un torneo en abierto para ESPN, el Bostino, ahí ganó, de ahí de repente ya le dieron la opción para pelear por eliminatorias por el título, el combate que le sirvió para clasificarse como aspirante oficial, es decir, que es, eso me llama la atención, pero sí que me ha gustado mucho y tiene que ser para un chaval con 20 a 21 años el irse ahí a Las Vegas y estar guanteando con un campeonísimo cuando están ya los campeones ya a puntito, ¿eh? Ahí están ya...
O sea, pero decir... guanteando en serio, o sea, no es guantear la palabra, no,
bueno, es pegándose, es pelear para que la gente también se dé cuenta, o sea, no es con los guantes, son guantes más grandes, llevan la protección, o sea, no es una pelea. Ah, ya,
más dirigido, es decir, pega arriba durante este asalto, solo arriba. ¿No? Claro, llega otro asalto y dice, ahora pelea con la izquierda continuamente. Si es que es,
pero al final te las llevas.
Pero aún así, por mucha protección que lleves, 8 asaltitos contra Hampton.
No.
Tienen que ser de categoría.
No, ¿cómo?
¿Eh? De categoría.
¿Cómo? Lo que dice John Fer es real.
Que ha aprendido, como lo decíamos nosotros, eso te vale más que estar un año entero en el gimnasio.
Menudo máster.
Claro, claro.
Pues muy bien, pues esto habla de la salud que tiene nuestro boxeo. Así que
sí, mira, sí,
que,
no, que, y, luego, que... y luego lo bonito que decíamos, que volvemos a decir, ¿no? Que él, a pesar de todo eso, no pierde, que eso, en el momento que perdamos eso, estamos un poco muertos, ¿eh? Él quiere ser campeón de España y sabe que es una gran pelea, hablando completamente en serio, con Eric Panmani, que espero, no sé lo que querrá hacer Jero y tal, a lo mejor quieren hacer algún combate, que me parece bien, o sea, que pueden hacer algún combate previo, si quieren hacer alguna cosa, pero que son las peleas que tienen que darle al público español. El público, esto de los ingleses lo hacen así constantemente, no pasa nada por enfrentar a nuestros mejores boxeadores, porque el que pierda no pasa nada.
Es que eso es lo que recalcáis muchas veces y creo que tiene mucha importancia.
Sí, que
no pasa nada por perder un combate.
Que no pasa
que
nada.
Que parece que se te cae el mundo y a partir de ahí ya no puedes aspirar y te tienes que retirar.
Ya,
¿no?
Ya me tengo que retirar. He perdido, pero has perdido el Campeonato de España, de acuerdo, recuperas, te estás no sé qué, haces claro. Otro par de combates y tienes otra opción. ¿Y cuántas veces en combates de revancha pues se han ganado? Y perdió lo que decimos, ahora Nicolás pelea mañana. Oye, perdió por KO contra Rubén Nieto.
Sí.
Es que si se siguiera eso que estás diciendo, que estamos todos de acuerdo contigo, no habría peleas. No, voy a esperar.
Este torneo que hacen del showbox, este de Showtime. Joder, el que tiene 15-0 contra el que tiene 13-0, claro. Diría, joder, es que voy a perder aquí. ¿Qué riesgo, coño? Bueno, ¿qué riesgo? Es que es lo que hay que hacer. Claro. Que esto es así, si ganas, pues evidentemente vas poco a poco subiendo, pero es que tienes que pegarte con la gente. Si no, podrías haber sido electricista, que es otra opción. ¿Me entiendes?
También.
La vida, ¿me entiendes? Pero si eres boxeador, es como...
Con eso de la luz has estado muy oportuno.
Director, no nos ha contado nada de los Oscars, estamos ansiosos.
Oh,
bueno, vamos a desvelar lo que nos dijo ayer. Ayer tuvimos una gran revelada.
La favorita.
Es que hay gente aquí que gente como Jesús, sí, que estuvo ayer viendo La La Land y que han salido maravillados.
Se lo decía yo ahora a Jesús. Una cosa es los Globos de Oro, etcétera, etcétera, pero no es tan favorita desde mi punto de vista, porque el actor yo creo que no lo va a ganar esa película, lo va a ganar Casey Affleck. La actriz creo que tampoco lo va a ganar Emma Stone. Incluso puede haber una sorpresa y ganarlo Isabel Huppert por él, o lo puede ganar Natalie Portman, o lo puede ganar... En fin, es complicado. Pero lo que es la película y el director, puede haber sorpresas. Porque yo ya hablaba aquí de Moonlight. Moonlight ganó los Globos de Oro a película dramática, drama. La otra ganó musicales. Pero los dos directores ganaron cada uno en su especialidad, y los actores, etcétera. Pero yo tengo la sensación de que ahora lo políticamente correcto va a ser votar una película interpretada por actores negros, todo el reparto, por el...
¿La de Denzel Washington esa?
No, la de Denzel Washington es otra. Es que este año, después de que se quejaron, claro, hay muchos. Están las tres chicas matemáticas negras que fueron los que hicieron posible los viajes a la Luna. Pero, además de eso, hay el componente gay que tiene la película. Entonces... también hay un bloque de progresismo que va a apoyarlos. O sea que no puede extrañarnos que Moonlight se alce con el premio a la mejor película. A lo mejor no el mejor director, pero quizá la mejor película. En cualquier caso va a estar muy disputado, este año muy muy complicado. Ya lo hemos visto en los Globos de Oro. Se han ido unos para un lado y otros para otro.
De todas formas, hoy ya no, porque tampoco vamos a ir desvelando todo. Pero a medida que se acerque, los Oscars nos tiene que contar su experiencia en el año 85.
Sí. el año 83, 85, 88.
Cuando usted ganó el Oscar. Cuando usted ganó el Oscar.
Eso fue el 83.
83.
Sí.
Hizo cuatro veces el título.
Y sobre todo, ¿por quién estaba?
He disputado cuatro veces el título.
Y sobre todo, nos tiene que contar por quién estaba rodeado. Jaime, que es muy bonito, ¿verdad? Hombre, nos lo contó ayer y es muy bonito. Pero eso será. Lo cebamos y otro viernes ya lo contamos.
Está bien lo que
y los nervios que pasó el director antes de
dar el cuatro combates por el título.
Cuatro combates por el título mundial en Estados Unidos, ahí en la Meca.
En Los Ángeles, ni más ni menos.
Y un título mundial indiscutido.
Undisputed.
Undefeated.
Feliz semana, director. Se va a Las Palmas la semana que viene,
sí,
¿no?
Sí, señor. Ahí está.
Buena tierra de boxeo.
Podemos hablar. Yo estaré... Hombre, eso es la capital del boxeo durante unos años. Y yo creo que el mundo insular, todos en Las Palmas, en Tenerife, etcétera.
A ver si cuando campeones, a ver si el viernes que viene Miguel tenemos noticias de si por fin pelean Ferino y Kerman.
Eso, a ver.
Vamos a ver.
Y la semana que viene vamos a hablar de la velada que hay el 18 de febrero en León para recaudar fondos para sufragar los gastos del tratamiento al que está siendo sometido.
Estamos llenos de asignaturas pendientes. Muchas peleas pendientes.
Es que todo esto, al fin y al cabo, todos los viernes es volver a empezar.
Sí, señor.
Adiós, director. Adiós, Jaime. Feliz semana.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Caracoles a la yauna. Yo hasta que vi el anuncio
que hace Manolo,
hasta que vi el anuncio que hace Manolo, no sabía que existían caracoles a la yauna. Tampoco me gustan, ¿eh? Los caracoles.
Ni él no sabe lo que ha dicho, pero...
pero
trinca para acá y trinca para allá.
¿Qué nos queda por contar, Jesús? Bueno, muy buenas.
Bueno, muy buenas. Tres noticias polideportivas. Por ejemplo, recordar que en la Euroliga de baloncesto, en la 20ª jornada, el Barcelona perdió en el Palau ante el Baskonia por 79-93 y se complica ya mucho su clasificación, mientras que el Madrid ha ganado en casa al Armani Milán por 94-89, lo que hace que los de Pablo Lasso mantengan el liderato. En la NBA, a esta hora, a la 1:30, comienza el partido entre los Knicks de Billy Hernán Gómez y los Hornets. A las 2 va a comenzar el Philadelphia-Houston con Sergio Rodríguez y el Chicago-Miami con Nico Mirotic. Y a las 4, los Grizzlies de Marc Gasol se van a enfrentar a Portland. En el Campeonato de Europa de Patinaje, que se está disputando en la República Checa, al término de la primera jornada, Javier Fernández ha sido el mejor en el programa corto, con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, así es que mañana va a intentar revalidar su título europeo imponiéndose en el programa largo. Y Javier Gómez Noya, uno de tus ídolos, ha comenzado la temporada en Dubái, lo ha hecho imponiéndose en la medio Ironman de Dubái. Con un tiempo, no sé, tú, Iván Acrocha, lo hicisteis. Este ha terminado en 3 horas, 42 minutos y 21 segundos.
Mejor no decir el tiempo que hicimos nosotros.
El doble, ¿no? Más o menos.
No, me tardó tanto como el doble, pero bueno, para Acrocha casi el doble.
Sí. Pues Javier Gómez Noya empieza así la temporada, así es que lo empieza de la mejor manera, liderando la clasificación.
Alberto, los últimos tweets de los deportistas.
Pues ha sido complicado, y Joseba, encontrar tweets al margen de la hazaña de Rafa Nadal, pero los ha habido, como por ejemplo Pau Gasol, que ha estado muy activo y ha colgado esta tarde de todos los días trabajando para mejorar, y ha colgado una foto del fisio trabajando en su mano lesionada, y también ha tenido tiempo para felicitar a su hermano. Ha dicho: enhorabuena, brother, muy merecido. También ha escrito un Twitter Iker Casillas felicitando a un portero egipcio que hoy se ha convertido con 44 años en el portero más mayor en jugar una Copa de África. Y le ha dicho Iker Casillas: toca levantarse y aplaudir. Y vamos a terminar con tenis, porque los compañeros de Eurosport, que están haciendo una cobertura fantástica del Open de Australia, han publicado una foto con los 4 finalistas del Open de Australia junto a la carátula de la película Regreso al Futuro. Ahí están Nadal, Federer y las hermanas Williams.
Pues está bien, Regreso al Futuro, sí señor. Oye, las hermanas Williams jugaron hace 14 años, ¿no?
Sí señor.
La final del Open de Australia, 14 años después, Serena y Venus van a volver a jugar la final del primer Grand Slam de la temporada. Impresionante. Hasta mañana, Alberto, gracias. Señores, nos vamos. Mañana volvemos. Vengan cuando quieran. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.